En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya cuarta jornada de la Champions, vaya arranque de esta cuarta jornada de la Champions, con la derrota contundente del Girona en Eindhoven frente al PSV, 4-0, partido de esta tarde. Y con lo que acaba de ocurrir en el Bernabéu. Ha perdido el Real Madrid 1-3 con el Milán. Además, bien perdido. Ha recibido el Real Madrid 9 goles en los últimos 3 partidos que ha jugado en el Bernabéu. 9 goles en los últimos 3 partidos. Mbappé y Vinicius, pólvora súper mojada. Bellingham, el Bellingham que estamos viendo en las últimas semanas. Errores defensivos. Bueno, errores defensivos en el medio, arriba, en todos los sitios. Lunin ha recibido 3 y ha hecho paradas muy buenas, con lo cual casi el mejor Lunin. Ha metido en el campo, para intentar arreglarlo, a Ancelotti, hacia donde se dirigen, por cierto, todas las críticas. Ahora escucharemos su rueda de prensa. A Camavinga, a Brahim, a Ceballos, a Fran García y a Rodrigo. Pero es que no le ha dado ni un solo minuto a Arda Güler y a Endrick. Y hay muchos madridistas que están muy mosqueados porque quizá este equipo, este Real Madrid, necesite ser agitado de alguna forma, y hay dos jugadores como Arda Güler y como Endrick, que parece que son precisamente eso, dos jóvenes capaces de agitar un poco el estado anímico y el rendimiento deportivo del Real Madrid. La temporada pasada el Real Madrid perdió 2 partidos. Estamos a 5 de noviembre, ya ha perdido 3. El Madrid en la Champions, aunque esto es casi lo de menos, es 17º, a falta de la jornada de mañana. Los dos próximos partidos que tiene son fuera de casa. Uno es en Liverpool, que hoy ha goleado al Leverkusen de Xabi Alonso, que lo ha ganado absolutamente todo, y otro es en Bérgamo contra el Atalanta, que en teoría es mejor equipo que el Milán. Por lo menos en la tabla clasificatoria, en el calcio, va mejor que el Milán. En fin, que así están las cosas en el Real Madrid y hay que escuchar y analizar muchísimo de lo que ha ocurrido esta noche en el Bernabéu. Me pregunto hasta ahora cómo está saliendo la gente de allí, del Bernabéu, donde está Javi Gómez. ¡Javi!
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Desde los aledaños del Santiago Bernabéu, donde la gente se resiste a irse, hoy, te digo la verdad, cuesta hablar con gente, lo estoy intentando, pero mira, por aquí puedo hablar con vosotros, pues la gente se va enfadada y hoy casi que no quiero hablar.
¿Este quién es? ¿Juanma Castaño?
Sí.
Sí, Juanma Castaño, te quiero mucho, ¿eh?
Y el partido, y del partido, partido, más allá del amor a Juanma.
Bueno, yo soy marroquí, venimos a disfrutar el partido, pero hay que perder para cambiar mucha cosa. Como dice Manolo Lama, no tiene cojones para sacar, perdona de la palabra, ya lo sé que es la cadena COPE, pero soy fan de vosotros de mucho tiempo. Lo disfrutamos, esperamos que mejoran.
Pues muchas gracias, es un placer. Mira, fan, sí, estamos aquí en directo con Juanma. ¿Cómo ha visto usted el partido? ¿Se va enfadado a casa?
No, no me voy enfadado, lo que pasa es que tenemos mala suerte que no entra el balón. O sea, actitud hay, se está tirando a puerta. ¿Qué queremos?
¿Ha escuchado los pitos del Bernabéu?
Bueno, pero es que pito siempre va a haber, siempre que no se gana, la afición tiene que manifestar su descontento.
Por aquí, chicos, una rápida. ¿Sois de los que habéis pitado en el Bernabéu?
No, no, para nada. Siempre con el equipo, pero hoy no pudo ser.
Te vas enfadado, te vas a ver la cara.
Claro. Vengo desde Lanzarote y un viaje tan largo para verlo perder como que no agrada mucho.
¿De quién ves más la culpa? ¿De Ancelotti, de los jugadores? ¿Y qué solución ves?
La solución la estábamos hablando ahora. No sé.
Yo creo que hasta sentar a Vinicius no estaría mal.
Vale, chicos, pues muchas gracias. Y así está la noche aquí en los aledaños del Bernabéu, Juanma. Uh-huh. La gente que le pide más a Ancelotti, le pide más a los jugadores y lógicamente no se van contentos a casa.
Perfecto, gracias Javi. Pues es la conexión con los exteriores del Bernabéu, así sale el público. Así está el Real Madrid, esto dice Lunin.
No te puedo decir buenas noches y... Y yo creo que es inexplicable las últimas dos derrotas. Hay que hacer un análisis bueno, hay que pensarlo bien, analizarlo bien, reaccionar rápido y tenemos que volver.
Tenemos que volver, porque la frase lo dice todo. Es que el Madrid se ha ido. El Madrid que vimos la pasada temporada no es, o mejor dicho, este no es ni la sombra del que vimos la pasada temporada cuando terminó el año. Una diferencia abismal. Y jugadores en un estado de forma que están lejísimos de su estado normal de forma. Yo no digo del bueno, digo del estado normal, Pedro.
Ya has comentado que lleva el Madrid 3 derrotas, solamente 2 la temporada pasada. Pero poniendo más la lupa, son 3 derrotas en 6 partidos.
Sí.
Recuerdo que el Madrid en los 68 anteriores había perdido 2. Es que se ha desmoronado de repente.
Sí, sí, sí. Luego, además, no se puede achacar hoy, por ejemplo, el tema del cansancio. El Madrid no ha jugado en Liga este fin de semana. Era un equipo absolutamente entero. Hay mucho, mucho que comentar. ¿Dónde están los protagonistas? ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde está Ancelotti? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Te saludo desde la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. De momento ha aparecido por aquí el jugador que ha dado la cara, porque creo que no va a salir ninguno más, Lucas Vázquez, que además ayer ofreció también rueda de prensa en Valdebebas en la previa del partido. Bueno, pues cara de disgusto, de decepción, obviamente, pero mensaje tranquilizador, dice el tercer capitán del Real Madrid, que es momento de mantener la calma y de sacar esto adelante todos juntos. No quiere profundizar en qué le está pasando al equipo, que, como decía Pedro, pues ha perdido ya más veces esta temporada que la anterior, cuando no hemos llegado todavía ni al Ecuador, y que tampoco quiere entrar en analizar los nombres, ¿no? Lo que está sucediendo con algunos de sus compañeros, porque es evidente que prácticamente todos están lejos de su mejor estado de forma. Defiende a Ancelotti, que todavía no ha pasado por la sala de prensa. Estamos esperando al técnico italiano, que de momento está atendiendo a las televisiones con derechos.
Es importante escuchar hoy a Ancelotti. Insisto, hay muchos madridistas que están enfadados con el técnico italiano o que consideran que no está teniendo soluciones a un problema que él mismo, a unos problemas que él mismo señaló desde el inicio de temporada. Recuerdo ahora el partido de Mallorca, por ejemplo, cuando dijo, no, si hay un problema, lo tenemos localizado y tal, hay que buscar soluciones. Pues de momento no aparecen, y ojo, porque ya empieza a haber partidos y marcadores preocupantes para el Real Madrid. Sepan que, como decía antes, el Liverpool le ha ganado 4-0 al Leverkusen de Xabi Alonso, que volvía a Anfield, y que el Sporting de Portugal le ha metido 4 al City de Guardiola. Sporting 4, Manchester City 1. Ha marcado 3 Gyökeres, este jugador que ha explotado en el Sporting, que es flipante. Nos ha hablado Maldini en una ocasión de él, aquí en el partidazo. Atentos a este jugador, atentos a este jugador. Bueno, pues este jugador la está partiendo en Europa. Además, Lille 1, Juve 1, Celtic 3, Leipzig 1, Dortmund 1, Sturm Graz 0, Bolonia 0, Mónaco 1 y Slovan de Bratislava 1, Dinamo de Zagreb 4. Mañana a las 9 de la noche, París Saint-Germain, Atlético de Madrid y Estrella Roja, Fútbol Club Barcelona. Hemos tenido un partido de Copa del Rey. Primera ronda, Chiclana 0, había sido aplazado la semana pasada, ¿eh? Chiclana 0, Osasuna 5. Vicente Moreno no ha estado en el banquillo de Osasuna, ya saben que es de Masanasa y que está tratando de recomponer la situación en su domicilio familiar, allí con su gente. Mañana a las 7, Jerez-Ceuta. El Valencia ha solicitado el aplazamiento del partido de este sábado a las 6:30 contra el Español y el Levante ha hecho lo mismo con el que tiene que jugar el domingo contra el Tenerife. Esto se supone que se lo concederán, ¿no, Fouto?
Sí, así es, Juanma. Esta mañana a primera hora, tanto el Valencia como el Levante han solicitado a la Liga ese aplazamiento y la Liga lo que hace es derivarlo en este caso a quien tiene la competencia, que es el comité de competición, que mañana por la mañana se reúne y va a aplazar esos dos partidos, como tú decías, de momento sin fecha. El Español-Valencia del sábado y el partido que tiene que jugar el Levante en Tenerife el domingo.
Vale, ya es oficial que el último gran premio de la temporada del Mundial de Motociclismo se va a disputar en Montmeló en lugar de en el circuito de Cheste. El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial que Óscar Gil Sanz es su nuevo entrenador y estas son las primeras declaraciones de Ancelotti en Movistar después de la derrota del Real Madrid, ahora mismo.
Preocupado porque el equipo no está dando una buena versión. En los últimos partidos nos ha faltado mucha solidez. Ahí tenemos que trabajar.
Me lo decía usted ayer, después del clásico, que habían aprendido, o extraído esa lección de que tenían que defender mejor. El equipo ha encajado 9 goles en los últimos 3 partidos. ¿Por qué le cuesta tanto defender hacia arriba? ¿Por qué le cuesta tanto recuperar el balón?
Porque no defendemos bien, el equipo no está compacto todavía, tenemos que ser más compacto, más ordenado. Sí, evitar, hemos encajado muchos goles. Porque nos faltaba solidez, el equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto.
El descanso quita a Tchouaméni, quita a Valverde, entra a Brahim. ¿Estaba bien Valverde? O sea, ¿son dos cambios tácticos o había algún problema físico de alguno de los dos jugadores?
Creo que Valverde no estaba a su 100% porque ha tenido un problema de espalda, pero ayer ha entrenado bien, pero creo que también él ha tenido problema en la primera parte.
¿Y anímicamente cómo está Tchouaméni? Porque el público se ha enfadado en la pérdida del balón en el segundo tanto, la ha tomado con él, luego con el equipo en el descanso, no sé cómo está.
Anímicamente no es un problema individual, es un problema colectivo, no lo estamos haciendo bien, entonces anímicamente no estamos bien. Ahora hay que levantarse, trabajar, luchar e intentar de ganar el próximo partido.
Y ya la última le digo, porque le preocupa esta Champions, porque son solo 2 victorias y ahora vienen 2 campos tremendamente difíciles. El Liverpool está muy bien, tiene que visitar Anfield, luego tienen que ir a Bérgamo, son 2 salidas tremendamente complicadas. En esta Champions, que no sabemos exactamente muy bien qué puede deparar en los 8 partidos.
Bueno, yo creo que tenemos que estar focalizados en lo que tenemos a hoy, que es un equipo que no está dando su mejor versión, y trabajar por buscar rápidamente una buena versión del equipo y volver a luchar para todas las competiciones.
Gracias, Carlo. Sí.
Las declaraciones de Carlo Ancelotti, que insiste en que no hemos defendido bien, no hemos sido un equipo compacto, y atacar el Real Madrid, no sé si ataca bien, pero desde luego falla goles increíbles. Y es que fallan goles increíbles jugadores como Mbappé, Vinicius, Bellingham. O sea, es que si fallan estos, que son los mejores del mundo, hay que pensar que en algún momento se les tiene que acabar esa mala racha, esa mala puntería. Pero la situación, como digo, es rarísima para este Real Madrid. ¿Querías decir algo
sí,
más,
Sí, un
Pedro?
Apunte. Los equipos españoles han jugado 14 partidos en esta Liga de Campeones, han ganado 6 y han perdido 8. Así es imposible tener un equipo más el año que viene en la Liga de Campeones, aparte de que la sensación de casi todos ellos es bastante mala.
¿Algo que decir, Fouto, sobre el apunte sobre el fútbol español de Pedro Martín? El silencio reina ahora mismo en el rostro de Isaac Fouto, que no tiene nada que decir sobre el papel de los equipos de la Liga en la Champions. 11:42, tenemos una gran noche de radio por delante. Una noche en la que está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto no es como termina, como empieza, sino como termina.
O sea, el Madrid campeón de Europa.
Bueno, el Madrid va a pelear la Copa de Europa.
Bueno, hombre, solo faltaba.
Sí, ha estado hablando Ward.
Es que una cosa, Lama, cuando dices el Madrid va a pelear la Copa de Europa, ¿crees que estás dando un notición? Estás dando una opinión.
Es lo mismo que cuando
sorprendente.
Es lo mismo cuando te oigo a ti decir que el Atleti debe pelear la Liga. Pues es igual. Es el mismo argumento para utilizar.
No lo entiendo. La comparación no.
Sí, sí. Yo a ti te voy a decir que el Atleti tiene que pelear la Liga.
Sí, sí, sí.
Madrid va a pelear la Copa de Europa. Es el mismo argumento.
No, pero es que lo mío. No, te explico. Lo mío es una opinión. O sea, yo digo.
¿Y lo mío otra? No, ¿o qué te piensas? Que lo mío es un editorial.
No, tú dices. No, tú dices. El Madrid va a pelear la Copa de Europa. Eso lo sabemos todos. O sea, pido que en este programa aportemos sobre la mesa cosas que no sepamos ni nosotros ni los oyentes. Bueno, claro que va a pelear la Copa de Europa al Madrid.
Pero que va a pelear, que es que yo, por ejemplo, yo creo que se va a meter entre los 8 mejores. No creo que se quede fuera de la ronda de 16avos, aunque la juegue. Va a estar arriba, que está mal, es obvio.
Vale. Claro, ahora lo debatimos porque a lo mejor hay gente que piensa que no va a ser como otros años. Ya hay algún madridista que dice, algún año va a dejar de sonar la flauta.
Hombre, claro. No gana siempre.
Claro.
Gana de vez en cuando,
algún año, sí. Algún año va a dejar de sonar la flauta.
¿Sabes cuántas Champions ha ganado el Madrid, Juanma?
Sí.
¿Cuántas?
15.
¿Y cuántas ha perdido?
Todas las demás.
Más de 85, pues claro, es que no. No,
hombre, 85, 85 tampoco.
Oye, no sé cuántas han jugado.
Se han jugado desde el 55 para acá, pues
80.
70.
O más,
25 y 45, más. 70. Sí, sí.
70, he hecho la cuenta yo muy rápido. Porque
hombre,
es que,
mira, ganar, 70, ganar, 70, ganar 15 de 70, hombre, no está mal.
El Marino ha participado en todas.
Bueno, vamos a seguir presentando al resto de comentaristas del partidazo. Está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas. El Madrid corre peligro de no pelear la Copa de Europa.
Bueno, eso, esa es una opinión. Esa es una opinión que sí es noticia. No, no, no. No, no, es que se sale de lo, evidentemente, claro. Es arriesgada. Es arriesgada.
Hoy.
Es una opinión arriesgada. Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas. Es que a mí lo que dice Manolo me suena a cachondeo, de verdad. O sea, claro, decir hoy que esto no es como empieza, como acaba, ya sabemos que no es como empieza, como acaba, pero ¿qué quieres decir de esto? O sea,
bueno, perdona, es que Ciro, a lo mejor lo que hay que decir hoy es que el Madrid tiene suerte de este nuevo formato de la Champions.
Claro.
Porque te da la posibilidad de perder dos partidos de cuatro y estar tan tranquilo.
Hombre, en el formato del año pasado no se enfrenta ni al Milan ni a estos rivales en la primera...
Perdona, ¿Milan y Lille?
Hombre,
¿esos son los que te han ganado?
Hombre, esos rivales en la primera fase del año pasado no los tienes, seguro.
Lille y Milan.
En el formato anterior.
Lille y Milan.
Hombre, tienes que tener muy mala suerte en el sorteo para que te toquen esos dos.
El Lille es del bombo 3, seguramente.
No, el Lille sería del bombo 4, seguramente. Y el Milan
estáis de broma ahora discutiendo.
Sí, desde luego.
O sea, pero a ver si ahora el Milan es el Milan de Arrigo Sacchi, que va noveno en la Liga Italiana.
Séptimo.
Bueno, pues séptimo. Y el Lille. Es el Lille, o sea, que a ver si ahora la Liga Francesa el año pasado la gana el Paris Saint-Germain sin bajar del autocar, regalando los tres primeros meses.
El Madrid tiene 6 puntos, ¿eh?
Vale. Sí, sí. Si
está Evangelio.
Hola,
buenas noches.
Muy buenas. ¿El Madrid va a pelear la Champions? Esa es la pregunta que ha planteado Lama en el arranque.
¿Qué es pelearla? ¿Meterse en semifinales, por ejemplo?
Es. Supongo que sí, se referirá a eso.
Pues yo ahora mismo te diría que no.
Jugando así, imposible.
Ahora,
a cuartos.
Y en el partidazo de Manchester, ¿qué están diciendo del City entonces? Que le han metido 4 en Portugal.
Que tampoco la va a pelear.
Claro, es que el recordemos que el
que City, no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Que es que esto es una trayectoria. No es un problema de que hoy haya perdido el Madrid.
El City viene de
perder. O sea, el City hoy ha perdido y perdió el otro día en la Liga. Pero no tiene nada que ver. Es que el Madrid lleva sin jugar a nada desde que empezó la temporada. O sea, sin jugar a nada. O sea, de desastre en desastre. O sea, si es que no hay ni un partido entero que haya jugado mínimamente bien Madrid.
Lo mejor del Madrid fueron los minutos de la remontada contra el Dortmund.
Claro.
El resto de la temporada...
Y el día del Español, una parte también. El día del Alavés, otra.
Pero es que hay que comentar muchas cosas. Este es Lucas Vázquez, atención, zona mixta del Bernabéu.
Bueno, nos preocupa lo que te digo, ¿no? Que quizás pues estamos encajando... muchos goles, creo que el equipo no se está mostrando tan compacto como nos gustaría y al final pues eso nos acaba pasando factura.
¿Os llegan muy fácil?
Bueno, creo que en tanto el día del Barça como este pues hemos sufrido mucho, creo que los rivales pues nos han hecho correr mucho hacia atrás y al final pues han tenido ocasiones de gol.
Lucas, es un momento complicado, son 3 derrotas esta temporada, el año pasado solo perdiste 2 partidos. ¿Es momento para mantener la calma? ¿Crees que se puede llegar a cuestionar el entrenador? ¿Cómo lo veis desde dentro?
Bueno, creo que es momento de tener calma, ¿no? Creo que hay que tener paciencia, vamos a seguir trabajando, seguir mejorando. En las temporadas pues hay momentos mejores, momentos peores. Ahora estamos viviendo un momento duro, difícil. Creo que entre todos vamos a sacar esto adelante, dando un poquito más cada uno y vamos a seguir luchando.
Entre todos vamos a sacar esto adelante. Lucas Vázquez, que ha sido el único español en la alineación del Real Madrid en el día de hoy. Se incorpora al partidazo Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú qué tienes que decir?
Pues que el Madrid ha estado cumbre en el homenaje a Valencia y a los valencianos y a partir de ahí ha sido una auténtica calamidad futbolística. La espalda de Lucas Vázquez es un problemón y lo de los delanteros, para mí, un expediente X. No se pueden ser mejores jugadores y estar peor en el remate.
Yo quiero que destaquemos precisamente eso, que el Madrid falla ocasiones muy claras, ¿eh?
Muchas.
Es decir, o sea que en estos partidos que ha perdido... La efectividad del Madrid...
Creo que ha tirado 10 veces entre palos, Juanma, sí. Creo, ¿eh?
Pero algunas son clarísimas.
Y 23 disparos en total.
Algunas son clarísimas.
Claro. Tirar 23 veces y 10 entre palos es
pero,
un buen
pero focalizar en
balance.
La derrota, en Lucas Vázquez, o sea, defender se empieza a defender unos... desde arriba.
No, pero
y se defiende en el centro del
ya,
campo.
Pero...
Y se defiende después atrás. No, hombre...
Sí, escúchame, que no es por... Es como la época cuando se hablaba de Marcelo y la espalda de Marcelo. Ahora, todos los entrenadores plantean los partidos buscando la espalda de Lucas Vázquez. Eso se ha visto desde el principio. en el partido de hoy con el Milan. No, eso no es criticar a Lucas Vázquez, por supuesto que tiene que defender todos, por supuesto que el entrenador tiene que pensar cómo ayudarle, pero evidentemente el Madrid tiene un agujero negro ahí.
Sí, y por la izquierda también han llegado como aviones, y por la derecha y por el centro, si es que han llegado como aviones por todos sitios, o sea, es que defender se defiende desde arriba también, o sea, y los centrocampistas. Sí, claro. Hay que hablar, Vázquez ha estado mal, pues sí. Y Rudiger, o no sé quién ha dejado rematar al delantero del Milán, o sea...
Tchouaméni.
Hay que abrir, que pierde el balón. Ver,
Paco.
Hay que abrir el melón de Ancelotti. Cuando un equipo físicamente está mal, porque están mal, hoy han vuelto a correr menos, por supuesto, incluso no habiendo jugado el fin de semana. Cuando un equipo tácticamente está mal, porque no sabe la colocación en el campo. Claro. Cuando un equipo individualmente está mal, porque quitando Courtois, nadie parece estar en... Bueno, y Carvajal estaba bastante cerca de su buen momento. Nadie parece... Cuando todo está mal, cuando el entrenador está probando y nada sale, pues la opción es cambiar al entrenador. ¿Es esto injusto con Ancelotti? Sí. ¿Es el mejor entrenador de la historia de la Champions? Sí. ¿Y la Champions es la opción preferida del Madrid? Sí. Pero es que hay que abrir ese melón. O sea, si mañana te nombran presidente del Real Madrid... Lo primero que deberías hacer es decirle a Ancelotti, ¿puedes con esto? Porque a mí me parece que le está pasando como le pasó a Del Bosque con la selección española. Ya la gratitud a los jugadores que el año pasado es hace 3 minutos, es que es así de cruel el fútbol. Fueron campeones de España y de Europa, pues ahora mismo no está ninguno. ¿Por qué? Porque falta Kroos y ha venido Mbappé. Algo más tiene que haber. Porque se ha lesionado Carvajal y Lucas no sabe defender bien. Ya, pero alguien más podía estar bien. Alguien más podía estar bien. No hay nadie que esté bien, ni colectivamente. No tienen ni confianza. Y por todo lo que prueba Ancelotti, de todo lo que prueba, nada sale. Pues habrá que abrir ese melón. ¿Quién hay en el mercado que te guste? Claro, ahí eso va en el sueldo, aunque no cobre, de Florentino Pérez. Acertar. Puedes tirar de alguien de casa, que están Solari, Raúl y no sé si habrá alguien más. Puedes volver a Zidane. Puedes aguantar con Ancelotti hasta ver si hay un milagro. Si te propone, bueno, sí, yo voy a cambiar esto, otro. Pero es que me da la impresión de que hace falta un nuevo mensaje y alguien que no le importe poner caras nuevas, que yo creo que todo el mundo las quiere, como Guler o Hendrik. La otra solución es decirle a Ancelotti, te traigo un mediocentro, te traigo un central y te traigo un lateral. Y como creo que eso no va a pasar, hay que abrir el melón de Ancelotti.
Pues bueno, me parece muy contundente.
Claro, después de este mensaje apocalíptico de Paco, un mensaje apocalíptico de tener paciencia porque has perdido 3 partidos... Estás acostumbrado a ganar siempre. Por esta regla de 3, Guardiola habría que echarle mañana. ¿Mañana?
No, ahí,
sí, sí, mañana.
Ahí me parece
que. Lleva 3 partidos seguidos.
Sí, pero es como te ha dicho Siro. Ha hecho partidos muy buenos, ha jugado muy bien. El partido que pierde el otro día lo hace con 6.000
ocasiones.
Guardiola
no va líder en su liga.
Va a un punto del Liverpool.
Hoy tiene 4 o 5 ocasiones claras después del 0-1. Tiene 5 claras el
7. Sí, y yo no digo lo que tenga, digo lo que le pasa.
Entonces, y sabes si a qué juega. A lo más importante, ¿sabes qué es, Paco? Que sabes a qué juega. Claro. Juega a algo. Pues, es que el Madrid no juega a nada. O sea, no juega a nada. Si a lo mejor tú puedes perder. O sea, es un poco lo de Xavi Hernández del año pasado. Dices, cuando todos juegan tan mal, todos los jugadores, el problema no es de los jugadores ya, es del entrenador.
O sea,
y yo decía el año pasado,
es que este
Barcelona puede jugar bastante mejor de lo que está haciéndolo en tanto en la Liga como en la Champions. Bueno, pues ha venido un entrenador que resulta que con los mismos jugadores, más Dani Olmo, con los mismos jugadores y con algunos que no están y porque estaban lesionados, resulta que ha puesto el Barça donde lo ha puesto. Entonces,
yo hago una pregunta, cuando falla Mbappé delante del portero, ¿es culpa de Ancelotti?
No busques lo fácil.
No busques tú.
Que no busques lo fácil.
Que es culpa de los jugadores. Yo pregunto.
No busques lo
pero
fácil.
Pero Manolo, ¿y cuando Mbappé y Vinicius no defienden, es culpa de Ancelotti? Pues seguramente tengo una parte de responsabilidad.
Seguro,
y cuando tiene el equipo
correcto,
mal puesto en el terreno
tenga
de juego,
una
es culpa
parte,
de Ancelotti.
Pero no la parte.
Cuando hay una crisis de estas.
Evidentemente.
No solo es Ancelotti, es un todo, seguramente.
Pero la máxima responsabilidad es del entrenador.
Hombre, y él la asume. Él dice que es un equipo desorganizado y que es poco compacto.
Y vosotros, a pesar de todo eso, mantendríais a Ancelotti perfecto.
Hombre, claro.
A mí, como me preocupa el Madrid, seguramente a vosotros os importa 3 cojones.
No, 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 no
lo mantendría, ese perdón, sí, perdón, perdón.
Escucha, estamos esperando, no, estamos esperando que
el Madrid sois tú y Florentino Pérez. No, les preocupa el Madrid, los demás somos marginales. Nosotros opinamos marginales.
Y al día seguramente
solo a ti, claro, solo a ti.
Bueno, una cosa, mantengamos el orden. A ver, está hablando Fonseca, el entrenador del Milan, en rueda de prensa. Ha comenzado hace muy poquito. Este es el sonido en directo. O sea que Ancelotti todavía no se ha sentado.
Está hablando Fonseca, que ha dicho que este es el Milan que yo quiero y que también ha elogiado el partido de Álvaro Morata, que dice que la labor que hace es muy importante para su equipo. Tiene que terminar el técnico del Milan, creo que está respondiendo a la tercera pregunta, así que todavía le quedan por lo menos 5 minutos a Ancelotti para sentarse.
Vale, pues vamos a aprovechar porque queremos escuchar íntegro la comparecencia de Carlo Ancelotti, que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Laud, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues está muy enfadado el madridismo, ¿eh? Por ejemplo, decía uno, poner a Fran García y a Ceballos y no a Güler ni a Endrick es un crimen. Gracias por todo. Y hasta la próxima, Ancelotti. Ancelotti no puede seguir ni un día más. Tiene al equipo roto y desubicado, con jugadores que juegan solo por su DNI. ¿Me pueden explicar por qué Güler y Endrick llevan 6 partidos sin jugar? El Mbappé campeón del mundo con 18 años era mejor futbolista que el de ahora. No ha crecido absolutamente nada. Otro oyente decía, no sé si el Madrid necesita entrenador, pero defensas y centrocampistas necesita como el comer. ¿Cómo era aquello que decía Lama? El Madrid no pierde 2 partidos seguidos y menos en el Bernabéu. Pues casi son 3 si no fuera por el milagro de Dortmund. Y otro oyente decía, soy socio del Madrid desde hace 40 años y creo que no hay que dejarse llevar por el derrotismo. Carleto nos lo ha dado todo y hay que confiar en él. Hay que bajar el tono de las críticas. Y escuchad a un oyente que opina, cómo no, sobre Carlo Ancelotti.
Buenas noches, partidazo. Ancelotti ha obtenido mejores resultados que juego en sus 5 años en el Real Madrid. Cuando vienes en épocas de sequía, pues los resultados es lo más importante. Pero actualmente venimos de ganar 2 Champions y 2 Ligas en los últimos 3 años. Y ahora mismo lo que queremos es un equipo dominante, que presione, pero no que gane los partidos siempre en la heroica, metido atrás. Por eso, Ancelotti, merecidas vacaciones de Navidad con los tuyos. Un saludo, chao.
Bueno, pues son...
Yo, por cierto, si se tomara esa decisión, me encantaría que Ancelotti se quedara en el club. Él ya ha dicho
sí,
que
yo
no
también.
Va a entrar más.
Vale. También.
Me parece que hay motivos mucho más que para agradecer.
Ahora lo escuchamos, y ahora lo hablamos.
Por cierto, habrá que tener a Xabi Alonso, que ya ganó 0-4.
Ha perdido 4-0.
Van a traer a Cholo Simeone.
No.
Y tú contigo de segundo.
Vaya nochecita.
Al Cholo Simeone contigo de segundo.
Vaya nochecita. Bueno, ahora alegraremos la vida de los oyentes en una noche en la que le mostramos todo el cariño y todo el recuerdo del mundo a nuestro hermano y amigo Santi Gañizares, que ha perdido hoy a su madre, María del Carmen Ruiz Gallego, en Puerto Llano, a los 83 años. María del Carmen se acostó ayer perfectamente y hoy no se ha levantado. Así que así se ha ido la madre de Cañete, que será despedida mañana en Puerto Llano. Un abrazo para Santi Gañizares. Son las 11:57, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Arturo Valls y hoy en el bar tenemos Colacao para todos. Uno calentito para el de la ofi, que ha tenido muchas reuniones. Y otro para ti, que menudo día llevas. Así que ven, que tú también estás en Colacao, de ver las cosas de otra manera.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y dos, seguimos en directo en el partidazo, una hora menos en Canarias. Ha comenzado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Vamos a escucharlo.
En el que, a nivel de números, el equipo corre menos que el rival. La suma de los kilómetros de los jugadores es menor a la del rival. ¿Es un problema de actitud, es un problema físico o es un problema táctico en la presión?
Creo que es una característica del equipo, porque también el año pasado no estuvimos como primero, hemos ganado la Champions League con estas características. Entonces, esto no es, como he dicho, el problema. Cuando tú no hay solidez, tú tienes que tener más orden y obviamente trabajar más junto. Yo creo que el trabajo individual, no puedo decir que mis jugadores están vagos, pero la verdad es que en este momento no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz.
Mister, aquí, José Aguado, la razón. En el partido contra el Barcelona dijo que se quedaba con la primera parte. Hoy, ¿con qué se queda?
Me quedo con los problemas que hemos tenido, que tenemos que arreglar pronto, porque sábado hay un otro partido. Y obviamente, a nivel defensivo, no podemos estar como hemos estado esta noche.
Hola, Carlos. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Reconoce que hay varios problemas, que el equipo tiene que defender más compacto, que el rival crea muchas ocasiones, se falla en ocasiones. Quería preguntarle si le parecería injusto, después de lo que ha logrado usted en el Real Madrid, después de conseguir hace unos meses un doblete, si le parecería injusto que se le cuestionara y si está convencido de que el Madrid esta temporada va a acabar compitiendo la Liga y la Champions.
No me parece injusto, me parece normal, porque el equipo no, como he dicho, cuando el equipo no saca su mejor versión, es claro que el entrenador tiene la responsabilidad, pero yo creo que es muy importante que todos nos tomamos la responsabilidad con los jugadores, porque cuando se gana, ganamos todos juntos, y cuando hay que sufrir y luchar, lo tenemos que hacerlo juntos, porque así cogemos más fuerza.
Hola, Carlos. Rubén Cañizares, de ABC. Quería saber por qué ha retirado a Valverde en el descanso. Su mujer ha escrito en redes sociales, luego lo ha borrado, que si decía lo que pensaba, le iban a cerrar la cuenta. Insinuaba estar bastante enfadada con ese cambio. No sé por qué ha retirado a Valverde, si puede dar una explicación.
Bueno, de lo que opinan la gente en las redes sociales, para mí es muy complicado opinar y juzgar. He quitado a Valverde porque para mí no estaba su 100%, ha tenido un problema a la espalda, parecía que había recuperado porque ha entrenado bien ayer, pero me parecía que no era a su mejor nivel físico, por esto lo he cambiado.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle si tiene usted la sensación de que su mensaje no llega nítido a los jugadores, que es un vestuario que ha dejado de ser tan sano como en otras temporadas.
No, el vestuario es sano. Ahora, obviamente, hará mucha crítica, sobre todo la actitud, los entrenamientos, pero esto es parte también del pasado. Ha pasado ya muchas veces. Esto, lo que opina la crítica, lo tenemos que, como he dicho, aceptar, lo que tenemos que estar seguros de la realidad, que en este momento no lo estamos haciendo bien, y queremos hacerlo mejor, porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Hay que arreglar cosas, como repito, y creo que lo he repetido también el primer día de esta temporada, tenemos que defender mejor, porque ahí está la llave. Puede ser que se puedan buscar soluciones, tengo que pensar a buscar soluciones en este sentido para tener un equipo más equilibrado y más sólido, y también sin cambiar, sin volverme loco a cambiar, algunos detalles tácticos, yo creo que pueden mejorar las cosas.
Carlos, la tua destra, qui davanti. Carlo Bianchi, Football Press. Allora, è evidente che il problema vostro è la protezione alla difesa e che le squadre avversarie arrivano troppo facilmente lì a farvi male. Bueno. Per cui è un problema, secondo te, di uomini, proprio di attitudine di uomini, di caratteristiche, oppure qualcosina anche tatticamente potete migliorare?
Creo tenemos que mejorar tácticamente, no es un problema de individualidad, porque los jugadores que tenemos que trabajar más a nivel colectivo, porque el trabajo defensivo es solo, como siempre he dicho, sacrificio, concentración y trabajo colectivo.
Hola, Carlos, buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Ha dicho es importante que todos tomemos la responsabilidad. ¿Los jugadores tienen que ser más responsables? ¿Tienen que dar un paso adelante en esta situación? Gracias.
Obviamente sí, todos juntos. Yo con ellos. Creo que el equipo está muy compacto, muy unido en este sentido. Sufrimos mucho en este momento. Es justo sufrir. Porque cuando tú tienes sufriendo, te une más. Y puedes sacar el mal momento lo más rápido posible. Es bueno que los jugadores estén hundidos, como estamos, como estoy hundido yo, que creo que, como he dicho, la noche va a ser muy larga, pero está bien que sea una noche larga, así que todos podemos pensar cómo mejorar nuestra versión.
¿Qué tal, Carlos Martín de Oquí Diario? Ya se te ha preguntado, pero no has respondido. Tras perder contra el Barcelona 0-4, dijiste que al final de temporada este equipo no sería muy lejos de ganar Liga y Champions. Después del partido de hoy, ¿te mantienes en eso? ¿Este equipo no estará muy lejos al final de temporada de pelear por la Liga y por la Champions?
Yo creo que también si estamos hundidos, dolidos, creo que tenemos la confianza que este equipo va a mejorar y va a competir en todas las competiciones, como siempre lo ha hecho.
Vamos a hacer las últimas dos preguntas.
Buonasera Ancelotti, Paolo Vinci, Telesiti, Netflix Italia. Una domanda devo fargliela, oltre a farle i complimenti per la sua splendida carriera. Questa sera Fonseca ha detto che effettivamente in Italia è molto difficile giocare a pallone perché le squadre sono troppo chiuse.
Fonseca ha detto che in Italia è difficile giocare di questa forma, come ha giocato oggi il Milan qui.
La squadra gioca aperta e fa squadre aperte e c'è sempre un bel calcio. Vorrei un suo parere sul calcio italiano, grazie.
Beh, il calcio italiano a livello tattico è un calcio molto competitivo.
Il football italiano è sì, tattico, molto competitivo.
Oggi si è trovato bene Fonseca perché noi eravamo troppo aperti e questo sicuramente hanno trovato vantaggio.
Stavamo molto aperti.
Buenas noches, Carlos. Sergio López para el AS. Se le ve bastante tocado. A mí me gustaría saber si es el momento más delicado personalmente para usted desde que volvió al Real Madrid en 2021.
No, yo creo que cada año hay momentos difíciles que tiene que aguantar, que tiene que luchar, que tiene que pensar. Es todo dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que este equipo ha tenido una racha muy buena y ha caído muy rápidamente en los últimos partidos. Esto es parte del fútbol, que tú cuando tú piensas que todo está perfecto, cae. Lo bueno del fútbol es también que tú puedes reaccionar muy pronto. Yo creo que afortunadamente tenemos un otro partido en nuestro estadio y podemos empezar a volver a ser el equipo del año pasado.
Muchas gracias.
Son las palabras de Ancelotti. El titular a lo que le ha preguntado Miguelito es entiendo que la gente me cuestione. Entiendo que se me cuestione en esta situación. No se le ve especialmente beligerante con las críticas.
Tiene mucha experiencia. La verdad es que ha tocado muy bien todo. Ahora, para mí se le ha escapado lo que él piensa de verdad. Cuando ha dicho, no voy a decir que estén vagos. O sea, es la falta de decir, pero lo que pienso.
Pero lo que pienso.
Y todos tenemos que ser responsables, ha dicho. Todos.
Para mí lo más llamativo es cómo se ha cuidado de meterse con las estrellas. O sea, todo es al tema defensivo y la parte de arriba, que están fallando lo que fallan, ni un comentario.
Tenemos que defender mejor y a partir de ahí la cosa cambiará.
Pero que metan goles en Mbappé y Vini, de eso no comentamos.
Eso es lo que dice Lama, que él piensa que si estás a cero, alguna meterás.
Claro. Es que el Madrid no se nos olvide cómo ganó las últimas Champions, defendiendo muy bien, con Courtois inmenso, con un equipo que era muy solidario atrás y arriba te la trincaba Vinicius, te la trincaba Bellingham, Rodrigo, pa' casa. Cuando tú atrás eres débil, bueno, evidentemente si encima los de arriba no la meten, pues ya no hay nada más que hablar. Pero claro, los equipos se vuelven a construir, lo vuelvo a repetir, desde atrás. Y si un equipo es serio atrás, es más fácil que gane que si es una verbena atrás.
Pero los de arriba tienen que pringar también los de arriba,
Él también ha dicho que el equipo
si no la meten y no defienden, pues estás con dos menos.
Contra el Dortmund fue la misma cama en la vida en el primer tiempo y luego en el segundo te mete los cinco y todos dijimos que
mismos jugadores y mismo esquema.
Sí, por eso
pero
digo,
hoy yo me ha parecido leerle entre líneas que la vuelta táctica que le queda a lo de la defensa a lo mejor es pasar a tres centrales, porque ya mucha más vuelta táctica que le queda, si ya ha probado con cuatro atrás ya ha probado 3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, ha probado ya todo.
Pero ya jugó con tres, acuérdate.
Rato y le salió fatal.
Me queda una pregunta para Ancelotti, si este equipo necesita fichar. O sea, si este equipo necesita plantearse de verdad
ir al mercado... La pregunta es buena, pero la respuesta va a ser no.
No, probablemente, Juanma, si le haces esa pregunta... No te va a decir lo que piensa.
Claro.
No, claro, porque es un tipo muy de club. Pero exactamente igual que no dice lo que piensa en el asunto del Mundial de Clubes, que no dice lo que piensa en no ir al Balón de Oro, que no dice lo que piensa en esto. Porque es un tipo, en eso, es un tipo súper disciplinado con el club.
Porque
y se traga.
Quiere seguir en el Madrid.
Pero en realidad yo estoy convencido que él cree, hombre, que este equipo necesitaría refuerzos.
Pero ¿cómo no va a querer un equipo que tiene dos centrales para toda la temporada?
Claro,
no va a querer un central.
Claro.
¿Cómo no va a querer un equipo que tiene un solo lateral puro como Oscar Bajal? Otro lateral derecho, ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer un constructor de fútbol si se le ha ido el cerebro? Pues claro que lo quiere. Otra cosa
sí,
es que
igual, se jugarían los mismos.
Bueno, es que esa es otra. Y le, o sea, claro. Arda Güler, o sea, sí, y Henrik, dos tipos que, claro, aglutinan ilusión, que han aprovechado los minutos, que han demostrado tener gol. Han demostrado tener gol cuando han salido al campo.
Y no jugar ni un minuto.
Y
en
no tener ni un minuto.
Es muy llamativo.
Que en el vaso comunicante con los jóvenes del Barça la comparativa, claro, es muy puñetera.
Claro, o sea, es que estamos jóvenes en un fútbol donde, claro, es que a los entrenadores no les tiembla el pulso por sacar a niños de 17, 18, 19 años.
A algunos entrenadores.
No, pero es que todos, debería ser ya una cosa súper extendida. Es decir, que
son dos internacionales, ¿eh?
Claro.
Dos niños que suban del Castillo.
Güler y Henrik. O sea, es que son dos.
Y que cuando han jugado está muy bien.
Es que cuando además es que él al principio sí que se atrevía, los minutos de Henrik, bueno, me se los entonces, ha dado.
Yo pregunto,
a Güler también,
¿él está viendo algo en los entrenamientos, o tiene que estar viendo algo en los entrenamientos, que no le convence de estos jugadores?
Respeto a los galones, para mí él respeta mucho, es lo que te he dicho antes del Bosque, cuando tú tienes un sentimiento de gratitud, porque hay 11 tíos que te han hecho ganar de todo,
Paco,
mucho tiempo...
Esto es
los
distinto.
Acabas poniendo.
Esto es distinto. No es lo mismo una selección que un club. En un club tienes partido toda la semana, miércoles, domingo. Tienes que darle bola a otros jugadores.
Sí, pero
que
le pasa que
él es de la vieja usanza. O sea, él es así.
Oye, o sea, que no le ha ido mal.
Yo decía que este año es cuando tenía que demostrar que era un gran gestor. Porque, claro, gestionar de que si la gestión es que los 11 buenos y los 11 veteranos son los que juegan siempre y los demás tienen la oportunidad cuando está lesionado alguno de los titulares indiscutibles, es bastante más fácil. O sea, este año es cuando tienes que gestionar un equipo en el que a lo mejor tienes a 7 tíos en el centro del campo.
Oye, bueno,
pero yo ahora hago una pregunta. Entonces vosotros, sinceramente, pregunto. ¿Pensáis que si entra Arda Güler y Henrik, el Madrid va a ser otro equipo?
Que no, que no lo sé. Que no,
yo,
lo sé,
no, es que pero... te voy a explicar una cosa que pasó, sí, el año pasado. Mira, el año pasado yo recuerdo que pedíamos titularidades para muchos jugadores. Jugaban de titulares y decíamos, coño, pues no es lo mismo que cuando salen de revulsivos. Recuerdo, y no quiero dar nombres, de varios jugadores. Aquí hay una cosa, es evidente. Cuando tú no juegas, todo el mundo se acuerda del que no juega cuando palma. Eso es evidente. Que Arda Güler es un gran jugador, seguro. Que Henrik es un gran jugador, seguro. Pero yo hago una pregunta. Para que juegue Henrik... tendrás que sentar a Mbappé, pues, a Bellingham, a Vinicius.
Pero que... No, pero mételes de revulsivo, Manolo.
Pero a lo mejor lo que no están es para no jugar ni un solo minuto. O sea, ni un solo minuto. Pero yo no sé si están para jugar de titulares indiscutibles. Pero para jugar un minuto, 10 minutos, 15 minutos, media hora, hombre, tendrían que estar, porque si no, habrá que traspasarlos y buscar a otros. O sea, buscar a otros, ya está.
Y el año pasado hubo poco debate, porque la verdad es que el Madrid fue primero en España, en Europa, desde el principio, y solventó como pudo unos marrones increíbles, que es que se te rompan los centrales y el portero. O sea, que el año pasado, para mí, fue cuando demostró lo de la gestión. Yo es que este año creo que lo que le está fallando es algo a nivel táctico que supla las carencias que tiene. No le han dado lateral, no es problema suyo, se le ha roto Carvajal, pues se tendrá que inventar algo.
Y nos acordamos de los fichajes ahora que ha habido la lesión de Carvajal y va a haber apertura de mercado y tal. Antes de empezar la temporada,
se dijo.
Para mí, oye, si se ha ido Kroos, pues tienes que buscar a Kroos, no, porque no existe. Pero un sucedáneo de Kroos, no, algo parecido a Kroos.
Y otro central,
si se va Nacho.
Entonces el problema ya va un poco más arriba también, no es solo Ancelotti.
Sí, pero que de momento el problema de faltar un central no es ahora. O sea, si se lesiona sí, no. Militao, entonces diremos que sí, por qué no
hombre,
ha fichado un
cuando
central.
Cuando estaba Nacho, no, había uno más, ¿no?
Pero ahora, aunque hubiera otro central, jugarían Militao y Rüdiger.
No, pero tú tienes que tener otro central más, porque si
que
tú
sí,
tuvieras...
Que estamos de acuerdo,
más,
pero que el problema de la...
lateral derecho, por ejemplo.
Pero que estoy diciendo, pero que el problema de ahora no es de que falte un central, o falte un lateral, o falte un extremo. O sea, el problema de ahora es que el equipo no juega nada. Tácticamente sí, no juega nada.
Antes lo mencionaba Elías, y es verdad. La gente estará diciendo, ¿cuántos tíos le han faltado a Flick desde que ha empezado el año? ¿Cuántos? Sí, sí, claro, desde el primer día. Es que el primer día...
¿Cuánto le faltaron a Ancelotti el año pasado cuando se le rompe Courtois, Alaba, Militao? Claro.
Y se le aplaudió mucho.
¿Se nos olvidó? Sí, se le aplaudió mucho.
Sí, pero ¿sabes quién jugaba?
Que también
¿quién
se jugaba? Reinventó, ¿no?
Que sí, se reinventó todo lo que quieras. Pero no, lo que está diciendo lo que está diciendo Juanma, pero resulta que en el Barcelona el tal Flick se le lesiona De Jong y dice... Pues voy a poner a Bernal. Y se lesiona a Bernal y voy a poner a Casado.
Porque no tengo otro.
Bueno, pero escucha, pues sin el Madrid. Pues sin el Madrid no hay otro. O sea, si se te lesiona Carvajal, a lo mejor, otro entrenador diría, oye, pues voy a probar a Fortea. O sea, porque
Ancelotti en el caso de Flick hubiera puesto a Eric García por delante de la defensa, que era lo que pensábamos mucho que iba a hacer. Y este salió para empezar la liga con dos niños.
En Valencia, ¿no? El primer...
Sí, ¿no? Sí, pero te quiero recordar, Paco, que Flick tiró de Eric García hasta que se lesionó de pivote.
Sí, es que estamos haciendo una comparación. Es que Ancelotti viene de ganar la Liga, la Champions. Flick no viene, no tiene una mochila en el Barcelona.
Eric García juega de pivote con Flick hasta que se lesiona.
Pero la comparativa con los jóvenes es muy llamativa.
Empiezan los dos niños en Valencia.
No digo cuando empieza, digo cuando...
No, él dice ahora, dice una vez que se lesiona.
Digo, cuando se lesiona Eric García, era titular de pivote. No se nos olvida.
Sí, le puso por delante de la defensa, sí.
De pivote, no se nos olvida.
Juraría que no en ningún partido oficial.
Sí, ¿cómo? Sí, Eric García jugó en Liga por delante.
Pero empezó en Valencia con Bernal Casado.
En Girona, por ejemplo, me parece, en Girona...
No, perdona, el día del Mónaco le expulsan de titular de pivote. El día del Girona juega de pivote. Si juega mucho partido de pivote hasta que se...
No desde el principio.
Sí, sí, que Mbappé, que es otro nombre que hay que preguntar por Mbappé. Yo de verdad, yo le veo fallar cosas...
Sí,
que son yo no pensé que iba a ver a Mbappé fallar goles.
Remata mucho, debe ser de los jugadores de la Liga Española que más remata, y yo le había visto en los últimos años del Paris Saint Germain afinar la puntería.
¿Pero cuántos goles metió el año pasado? ¿50?
Sí. Fue su mejor cifra.
50.
Fue la mejor cifra.
Estamos ante un tío que otra cosa no, pero meter goles mete todo.
Es un poco expediente
y de 9, o sea, quiero decir, cuando ahí arriba casi siempre. Sí.
Sorprende su rendimiento.
Bueno, yo sinceramente
creo que con mucha libertad para rascar desde banda también, ¿eh?
Sí, pero afinaba, Elías.
La puntería mucho,
pero que tenía mucha libertad también para arrancar desde banda.
Aquí también.
Allí tenía Dembélé y Barcola siempre en los costados, pero pues será más fácil la Liga Francesa. El Madrid pesará más, que puede ser. El otro día decía Sánchez, que yo no me acordaba que hubiera sido tan allá, que en enero del primer año de Zidane, el Bernabéu pitó a Zidane. Sí, en enero. Yo pensaba que había sido 2 meses.
Sí,
en enero.
Sí, yo también pensé 2 meses.
No, pero aquí no le pitan, Paco.
No,
Mbappé,
claro.
No le pitan, no. Pero sí que tengo que decir una cosa de Mbappé. Por ejemplo, Benzema, que yo creo que sabe algo del Madrid, de jugar de 9, ha hecho una declaración en la que dice, es que Mbappé le están poniendo de 9 y no sabe jugar de 9. Lo ha dicho. Y ha dicho, y donde juega bien es en la izquierda, pero en la izquierda está Vinicius, que es uno de los mejores.
Ha dicho que es el mejor del mundo.
O el mejor del mundo en la izquierda. Entonces, el problema es ubicar a Mbappé.
No, pero también le ha dicho, lo que tiene que hacer Mbappé es meter goles.
Hombre, claro.
Que es así de sencillo y de estúpido.
Claro, que tiene que meter. Pero no los mete, claro, o sea, lo sabemos.
Pero si tú tienes que recuperar a Mbappé, pues, y hay momentos de partido donde tiene que poder jugar, puedes intercalar posiciones. El año pasado lo consideramos una genialidad cuando Rodrigo le puso por detrás de Vinicius y Vinicius de 9, y aquel partido que jugó Vinicius de 9. Pues a ratos puede jugar Mbappé ahí.
Pero que lo han hecho, tío, mírate, los partidos de Madrid este año al principio les ha dado, vamos, quitando hoy, que yo es la única vez que solo he visto caer a la banda derecha y nunca a la izquierda, normalmente se han cambiado.
Sí, se van repartiendo, o sea, además, y se mueven.
Yo creo que era un plan en la cabeza de Ancelotti, que no estuviera ahí sujeto como un perro al 9 con central.
En los últimos 3 partidos no lo he visto ni una vez jugando por ahí.
No. Mira, aquí hay una cosa. Mbappé tiene un problema, que no mete goles. Eso sí, claro, es sencillo. Si metiera goles, se le acababa el problema a él, pues claro, y al Madrid.
Seguro.
Es que ese es el problema, que se pone delante el portero y, como dice Evangelio, el año pasado las metía y este año no las mete. Hoy ha vuelto a chutar, ha vuelto a tener ocasiones, pero no las mete, por las razones que sea, no las mete. Ha hecho 3 paradas mañana a Mbappé, 3 buenas paradas de gol, pero no las mete. El otro día Iñaki Peña le hizo 3 buenas paradas de gol, pero no las mete. Ese es el problema de Mbappé, que no las mete. Parece una gilipollas, pero ese es el problema de Mbappé. Y posiblemente si Mbappé las mete, pero a lo mejor los problemas del Madrid empiezan a ser menos.
No solo eso, Manolo, es que dirige el remate peor.
Es que le veías la temporada pasada con el Paris Saint-Germain y él
ha habido una en la segunda parte.
Le pega mal, le pega mal.
Ha habido una que creo que estaban fuera de juego en la segunda parte por muy poquito. Que se le va, o sea, se le va a la izquierda de la portería.
Sí,
las dos primeras son remates centrados, bastante centrados.
Estará ansioso, estará nervioso.
Sigue la puntería peor.
Mucha responsabilidad, 7 años para intentar ficharte. Vienes a un equipo que sabes que es campeón de Europa y de Liga y dices, coño, llego yo y ahora no ganamos.
Pasó un año muy duro el año pasado, ¿eh?
Por eso os he dicho lo que pesa la camiseta, que es que a Zidane le pitaron, no era porque le vaya a pitar el Bernabéu a Mbappé, sino porque a Zidane le pitaron en enero. O sea, si eso
Vinicius pesa. Es mucho más irregular que el año pasado, por ejemplo. Mucho, o sea, hace un partido peor. Bueno, dos malos, uno bueno, dos malos.
Yo es que lo que digo del Madrid, lo digo de cualquier equipo, si todos están peor, hay que mirar al entrenador. Es que todos están peor.
Por cierto, Vinicius, quiero decir una cosa. Le ha dicho al árbitro, estás loco.
Bueno, a mí me lo ha parecido en la tele, Manolo, y pensé, digo, no puede ser.
Le ha dicho el árbitro, estás loco. Esto es Champion. No es Liga, ¿eh? Es Champion.
Y se puede haber ido a la calle.
Perfecto. No, te quiero decir que cuando dice el no, es que en Europa, no. Esto es Liga. No,
pero esto lo dices porque ellos...
Vinicius, por cierto, está percibido en Liga y en Champions.
En Champions ha visto amarilla y por protestar. ¿Ha sido la protesta? ¿En esa protesta cuando se lo ha dicho?
Sí.
Tenía uno y ha visto la segunda.
Sí, o sea, cuando le ha mostrado la amarilla porque la ha dicho.
Estás loco.
Lo que pasa es que lo
y
ha
en
dicho.
La liga y en la liga amarillas.
No, la amarilla no es porque le llame loco, lo hace después de enseñarle la
amarilla. La amarilla le protesta, le saca amarilla y después le dice estás loco. Pues lo que pasa es que posiblemente Michi este el eslovaco no sabrá.
Yo creo que no, Yo creo que es gesto de loco y amarilla. Lo que pasa es que el problema de Vinicius es que el gesto loco lo hace mirando al árbitro, aunque él luego dice, no, se lo decía al defensa. Bueno, pero lo ha hecho mirando al árbitro.
Sí, lo tiene delante.
Con lo cual el árbitro puede decir, loco yo, mira, una amarilla y una otra. Bueno,
yo pensé que era el defensa. Yo...
Repito, que esto es Champions, no es Liga, como dice que le
pero persigue. Vamos, que no hay ningún drama en que le sancionen a Vinicius.
No, si yo no hablo de drama, yo hablo que es que él dice que le persiguen en la Liga y no en la Champions. Comete los mismos errores en la Liga y en la Champions cuando se frustra. Comete los mismos errores cuando su equipo no gana. Comete los mismos errores. Y él, como el otro, tampoco está bien. Si es que tampoco está bien. Hoy Vinicius ha intentado. Van de izquierda no sé cuántos regates.
El día del Dortmund hizo un partido increíble. O sea, la parte fue increíble. Quiero decir que ha hecho algunas cosas. O sea, es mucho más irregular. O sea, sus momentos buenos son mucho más... espaciados. O sea,
está peor y lo intenta menos, tiene menos uno contra uno.
Y por cierto, lo de Bellingham, o sea, eso, yo alucino también.
Bueno, hoy por lo menos ha jugado...
Para mí ha jugado bien
donde
hoy,
jugaba el
mí.
Año pasado y ha llegado bastantes veces como llegaba el año pasado.
Más cerca del área, sí.
Por lo menos ha jugado más o menos ahí.
Ha jugado de falso 9.
Por Bellingham seguramente no era lo de... son vagos.
No, correcto. No.
Pero
una cosa,
decir,
Paco,
porque
Bellingham...
en el segundo gol... Se queda parado.
¿Cuando la de Tchouaméni? Sí, totalmente. Tchouaméni se la da mal.
Muy
mal. Y él... Es que se queda parado diciendo, ¿qué haces? Inténtalo.
Pero parado en esa que nos acordemos, porque ha sido gol, pero en muchas salidas del Milan, los dos, Mbappé y Vinicius, parados.
Pero
¿sabes?
Para
era
mí, para mí en esa...
Es para ellos
para
salir
mí
más
es un problema para mí en esa es especialmente malo porque... Joder, es que evidencia el error de Tchouaméni. O sea, lo hace mayor todavía.
Y en el gol de Rüdiger, él no interviene, no se le anula por su gol, por su fuera de juego, perdón. Pero da un poco de repelús ver que los demás salen, algunos mal, pero bueno, salen. Y él sale andando. Coño, que te estás quedando inhabilitado por una jugada que seguía, porque el balón había caído.
Sí. Imagínate que hay una segunda jugada, un rechazo, lo que sea.
Claro.
Ya estás
yo creo que Ancelotti no lo va a decir porque no lo puede decir. Pero vamos, cualquiera que vaya al campo... y ve la panorámica global del campo, Mbappé y Vinicius no ayudan nada.
Manolo, a Mbappé del resto del equipo.
Se lo permitió Ancelotti y lo dijo en unas declaraciones.
Bueno, pues
dice, él no está ahí para...
Claro, pero si es lo que
el
quiere,
otro dirá,
que ocurre
yo soy
en 8
más bueno que este,
para que los otros dos metan goles. Pero si no le meten goles, pero de todas maneras, el Madrid...
no puedes decir que el equipo no está compacto.
Arriba no está bien, atrás defiende mal. Y los del medio, sea cual sea el centro de campo que ponga, y ha probado todos... ni quitan, es decir, que tú puedes poner ahí cuatro tíos que físicamente son, ni controlan, no tienen una autoridad como para llevar el peso del partido, vale, eso al no estar con los demás, pero lo otro, te podías imaginar que si juegan, yo qué sé, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham y Valverde, que son cuatro aviones, por lo menos robarán, tampoco. Cuando está todo mal.
Ha habido partidos que ha recuperado balones, hoy yo creo que ha debido de recuperar muy pocos el Madrid, porque le costaba muchísimo recuperar el balón.
Porque se hacía muy largo y hay muchos espacios. Y por muy físico que seas, cuando te vienen dos de cara, es que te van a mear. Que es lo que hacía Milan. Claro, es que si tú los dos de arriba ya no presionan, ya la primera línea la supera. Claro. Ya te vienen ya te vienen en superioridad. Y claro, por mucho que tú corras, por mucho Valverde, Tchouaméni, Camavinga, lo que tú quieras, cuando tú estás en inferioridad vas a palmar. ¿Y qué es lo que haces? Acular. Y si tú aculas en el medio campo, ¿los defensas qué hacen? Acular.
Y con balón tampoco hay ninguna fluidez. Ha habido un poquito al principio, el primer cuarto de hora, y luego le falta mucho juego.
Ya me diréis, es que al final no es problema de uno.
A Morata le han pitado bastante. ¿Ha hecho algún gesto cuando ha metido el gol? Algo así como cerrar la boca,
bueno,
¿no?
Como, o sea, como cerrando la boca, sí, haciendo un gesto de que...
Por Dios, el labio.
Sí.
Y los primeros cánticos yo creo que son a que él se ríe de la decisión del...
del penalti
que le han pitado. Se ríe de eso y después, 30 segundos después, es cuando empieza a cantar el Madrid, eres muy malo, Morata, eres muy malo.
Sí, porque además con el tema del vídeo, claro, se ve todos los gestos de los jugadores. Entonces yo creo que la gente vio el
sí, se ha visto,
el gesto
enfocado,
de que se ríe, tal, que es, no es penalti, que no sé qué. Y entonces yo creo que ya que la gente que ya le tiene tomada la medida, pues...
Ha habido pitos al himno de la Champions, que no sé si era habitual esto.
No, nunca. En el Bernabéu nunca.
Se ha pitado
por el balón de oro.
Por lo del balón de oro. Y decía Paco, ¿por qué? Porque es
no
que
tiene nada que ver.
Por el balón de oro.
No, para mí, pitar a la Champions, que es la competición del Madrid. Lo digo cuando lo hacen en el campo del Atleti y en el campo del Barça. Es que a la Champions hay que quererla. ¿Pero tú crees que a Ceferín le has amargado la cena por pitar el himno de la Champions?
No, pero la gente, como se le ha vendido...
El relato cala.
Se le ha vendido el relato de que UEFA está metida manipulando
la información. Pones una pancarta como la del Dortmund, te metes con la UEFA, pero pitar el himno de la Champions es que me parece absurdo. Pero lo haga quien lo haga.
O sea, ¿te ofende pitar el himno, no te ofende, y poner una pancarta así?
Vamos a ver, te lo voy a explicar para ti y para los que están un poco retardados. Que si te quiere meter con la UEFA, pongas una pancarta como la que pusieron en el Dortmund, UEFA Mafia, UEFA lo que quieras. Pero pitar el himno de la Champions,
claro,
¿tú crees
que te
hace
con
algún
la UEFA,
daño?
Pero no con la Liga de Campeones.
Vale, ahora es que tengo satélite, estoy todavía con... Mira, justo, para mí ahora son las 12, y en realidad son las 12 y media, una hora menos en Canarias. Lo han pitado porque como se ha vendido esa relación de France Football y tal, que UEFA, por lo visto, por lo que nos contó aquí Relaño, que es una cuestión logística prácticamente, de organización de evento y tal, que las votaciones las sigue dirigiendo France Football.
Sí, pero la leyenda negra es que Ceferín había llamado a 10 periodistas amigos para decir, oye...
Ah. Sí.
Esa es la leyenda negra.
Pues a mí lo que me contaron es que Ceferín, después de la gala, y me lo contó alguien que estuvo con Ceferín, se preocupó de que se hagan públicos, vamos, los votos, pero dijo, por favor, quiero que estos votos se hagan públicos con nombres y apellidos. O sea,
no,
con...
es que se ha hecho. Se van a hacer públicos.
Se van a hacer públicos, creo que el sábado.
Todavía no, ¿no?
Este sábado.
El día 9, ¿no?
El día 9. Se hacen públicos.
Ahora, hay que prepararlo todo. Han necesitado 15 días para dar a la luz.
Ya es increíble. No.
Dos votos.
Es increíble, de verdad.
Sí, no, es porque sale la revista ese día, pero en el tiempo en el que estamos, las votaciones tienen que ser esa misma noche, se tienen que saber. Esa misma noche.
Si el año pasado se sabía.
No, claro, otra cosa es que
pasado se sabían inmediatamente.
No, claro, por eso digo.
No.
La publica la revista.
Ese es el Debes.
Se ha equivocado con Debes, que son los seleccionadores y capitanes, que eso sí, FIFA lo hace inmediatamente. En el momento que entrega.
Hubo mucha polémica porque había gente, si yo no he votado eso. Porque eso a lo mejor llegaba una federación y en vez de votarlo el seleccionador, lo votaba ahí el primero que
ganó. Publica France Football en su siguiente número.
Aquí en España votó Pablo Mantoraz, por ejemplo.
Aquí el problema es los 100 que han votado, que a lo mejor saben de fútbol o no saben de fútbol. Eso nunca lo sabremos. Cada uno tiene un gusto.
Claro. Imagínate que hubiera votado foto. Que hubiera votado foto, Manolo.
Hombre, pues me acuerdo que el del Salvador estoy, desde luego.
El del Salvador no le dio un voto a Vinicius y a Rodri creo que le dio 3.
Es que para el del Salvador, Vinicius no están entre los 10 primeros.
Claro, por eso.
Y sale con una camiseta del Barça que hizo una apuesta una vez que...
También France Football, y lo decíamos ayer, debería revisar...
Claro, un poco una criba.
Las personas que votan. O sea, si realmente hay uno que tiene antecedentes en sus redes sociales de mensajes hirientes hacia un club, hacia una persona, hacia un jugador o lo que sea, tienes que cargártelo.
No, es que el del Salvador al parecer es anti-barcelonista y hizo una apuesta y salió... en un directo de streaming, no sé
bueno,
qué,
pues, sí, pero, perfecto, pero entonces el del Salvador está para hacer un YouTube, lo claro, que sea, claro, pero no para votar en el Balón de Oro.
Sí,
una revista como France Football tendrá que tener
allí
una
tiene que votar Bukele.
Claro.
lo de YouTube, que es una faltada.
No, no, no. No,
ya te está buscando las vueltecitas.
Sí,
lo va riendo para casa.
Quiero decir que ahí vale todo. Que en
tiene
YouTube,
la piel fina, ¿eh?
Sí, no, pero quiero decir que tú vas a YouTube y dices lo que te da la gana, o Twitter, o lo que sea, o en Twitter, o lo que sea.
Aquí el único que puede hablar de YouTube y del Madrid es Siro, ya lo sabes.
Eso es verdad, sí, sí.
Ya lo sabes.
¿Qué tal te va en YouTube, Siro?
Bien, bien, le va bien. En Twitch bien, bien, en Twitch.
Ah,
bien,
en Twitch,
bien.
Estás en Twitch.
Por cierto, el viernes, el jueves vienes, ¿no?
Ostras,
a mi canal de Twitch, ¿no?
Se me había olvidado.
¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda?
No se te olvide. No, no, te mando un link.
Ahí en el polígono.
Mando... Un link, que es un coche que me viene a buscar. Sí, un link.
Pero descapotable, Juanma, descapotable. Pues es un link descapotable.
¿A qué hora es eso, Siro?
A las 3, 4, por ahí.
Que a lo mejor ahora, para ti, Juanma, esa es la mejor.
Pero Twitch es informal, puedes aparecer a las 6. O 6:30,
pero una cosa,
y no
vas al canal de Twitch de Siro.
Eso dice.
¿El juez para qué?
Que no va a venir.
Para hablar de mi trayectoria.
Claro.
Pero es un mano a mano tú y Siro.
No,
mano a mano,
viene Iñaki,
sí,
Gabilondo.
Mano a mano.
También. Es que vamos.
Y el próximo va a ser Paquito.
Ni que para preguntar. Claro, ¿qué necesita Siro para entrevistarme a mí?
Bueno, es que Siro tiene muchos colaboradores, digo, a lo mejor te mete
no,
ahí.
No, pero yo he dicho que cuando me invita a mí, solo yo.
Un
a lo mejor te mete a Ibai, yo qué sé, no sé.
No, Ibai está en otras cosas. Hombre.
Ibai nos debe una.
Efectivamente,
sí.
O incluso dos.
O dos, sí.
12:33, ahora hablamos del resto de la jornada. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Lo primero, la encuesta que hemos colgado en YouTube, que es bastante interesante. ¿A quién señalas en la crisis del Real Madrid? Y ojo, porque el 40% señala a los jugadores.
Pero hemos dado, ¿qué opciones?
Tres opciones.
A ver.
Jugadores, entrenador o planificación.
La palabra Florentino no se nos ha pasado por la cabeza meterla, ¿no?
Florentino se llama, incluido, o sea, en planificación.
En serio, no me extraña que luego nos llamen cagaos.
Claro.
O sea, si metemos a Ancelotti y jugadores, hay que poner Florentino, no pasa nada.
Vale, pues mira.
Bueno. Y prensa.
No, tú dirías prensa. Ganaría prensa.
Vamos, es que
de verdad, planificación. Es que...
Bueno, pero tengo que leer la que hemos hecho, Juanma.
¿Quién la ha
la
hecho?
Siguiente,
Siro.
No se pueden revelar.
Pido la cabeza inmediatamente, no. Luego nosotros somos los primeros en pedir responsabilidades.
Después querrás que Florentino venga al programa.
No, sí, no,
tú
no,
sembrando.
Es verdad, hoy ha dicho alguien, como sigamos así, va a dejar de venir, ¿eh?
Mira, pues la encuesta que hemos hecho, dividíamos entre jugadores, entrenadores y planificación. El 40% cree que los culpables son los jugadores, un 32% piensa que Ancelotti... Y el 28% piensa que es culpa de la planificación.
De Don Planificación.
Exacto, Don,
sí.
Planificación Pérez.
Don Planificación Pérez.
Soy madridista y es una vergüenza el rumbo que lleva el club, completamente desespañolizado y a tortas con todos los estamentos. ¿Dónde están el señorío y los valores? De verdad que es una pena. Y además creo que Florentino es una reliquia de lo que fue, al igual que lo es Ancelotti. Se deberían rejuvenecer y actualizar todos los estamentos del club. Ancelotti, gracias por todo lo que nos has dado en estas dos etapas al frente del equipo, pero en noviembre, sin un estilo de juego definido, es hora de echarse a un lado y dejar entrar savia nueva que haga funcionar a este equipo. Soy madridista de corazón y pensaba que Ancelotti era de los que no se tapaba y sentaba a cualquiera. Estoy muy decepcionado con mi entrenador fetiche. Se lo he dicho a todos mis amigos desde antes del inicio de la temporada. Se te va Kroos, Modric está gastando sus últimos cartuchos y coges y te gastas la pasta en Mbappé. Y otro tenía un recuerdo cariñoso para Cañete. Cañizares fue un referente para mí como jugador y ahora como colaborador del programa. Quiero mandarle todo el ánimo del mundo y mis condolencias en nombre de todos los oyentes del partidazo. Mucha fuerza y Amund Valencia. Y hay un aficionado, ojo, que defiende a Carlo Ancelotti.
Buenas noches, partidazo de COPE. Lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. De verdad, por favor, dejemos de cuestionar al mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. ¿Pretendemos echarlo para qué? ¿Para traer a Solari? ¿Raúl? ¿Zidane? Por favor, démosle tiempo. Y no es culpa de Ancelotti que Mbappé falle delante del portero. No es su culpa, por favor.
Otro antimadridista, Siro. Otro antimadridista.
Cada día tiene. Cada día
necesita tiempo. Efectivamente, necesita. Total, lleva tres años.
No, y perdiendo. Además, lleva tres años perdiendo.
Salvando al equipo del descenso.
Perdiendo todo, salvándole del descenso.
No, no. Sí, los sí que les da igual.
No, la verdad es que
nada. Que le renueven tres años más.
No, trae a Xabi Alonso. Que le ha metido.
Pues mira, si hoy fuera presidente del Madrid del Nido Junior, habría bajado el vestuario y le habría renovado tres años a Ancelotti, sin ninguna duda. 12:37, mensaje importante de Gemma Santos. y de Simon Rack, Gemma.
Sí, en esto se pone todo el mundo de acuerdo, querido Juanma, en que las mejores estanterías metálicas del mundo son las de Simon Rack. Sí, además, tienes que saber por qué las mejores ferreterías y suministros industriales siempre apuestan por Simon Rack, porque siempre ofrecen lo mejor a sus clientes. Y es que por algo Simon Rack es la marca número uno a nivel mundial. Son números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Entra en simonrack.com, visita los distribuidores autorizados y ya verás, vas a descubrir la diferencia. Simon Rack son estanterías para toda la vida. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
12 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, se lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia. La nación sí, pero la nación son sus ciudadanos, que ahí estaban con cubos, palas, escobas, lo que hiciera falta.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, noche de Champions, tarde-noche de Champions en la radio, tarde-noche también de elecciones en Estados Unidos, tarde-noche todavía de mucho dolor en torno a lo ocurrido en Valencia. Pero hoy hemos recuperado un poco en el programa ese pulso de la radio de siempre hasta ahora y espero que no le moleste a nadie que nos esté escuchando. Quiero que sepan que, por supuesto, estaremos en unos minutos en Valencia y que seguimos estando muy pendientes de todo lo que ocurra allí y de las consecuencias y que tenemos el compromiso de que no se nos olvide nunca, de insistir mucho en los próximos meses para que lleguen todas las ayudas y todas las promesas que se van haciendo en los últimos días.
Los dos homenajes han sido el de Eindhoven, sí, el de Eindhoven y, el de, ha sido y el del Bernabéu ha sido espectacular. Sí, también.
Sí. Impresionante, y el del Bernabéu también. También, o sea...
Pero ha habido minutos de silencio en todos los campos, ¿no?
Sí, la UEFA ha puesto minutos de silencio en todos los campos.
En las tres competiciones.
Ahora, es verdad que como ahora ponen musiquitas y tal, los minutos de silencio, son como más impresionantes todavía.
Con el himno de Valencia es más emocionante.
Sí.
El silencio impone más.
Sí, sí, sí. Hoy
porque es súper respetuoso como lo está guardando.
Hay gente que no le gusta que meta la musiquita, ¿eh? Le gusta el minuto de silencio, silencio.
Mira, Rubén sí, Martín...
Por ejemplo, el Bernabéu era... La música más la bandera. O sea,
sí, era muy...
Una declaración muy impactante.
Rubén, hola Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú has estado en el de Eindhoven. Ha sido increíble, ¿eh?
Sí, ha sido impresionante. Además es que ha sido... No ha habido ni una respiración. O sea, ha sido sobrecogedor, emocionante. Me decía Jorge, el técnico, que se le habían puesto los pelos de punta y es que era así, súper respetuoso. Ha sido un momento de recogimiento, de verdad, ha mostrado a la gente un respeto increíble, ha sido impresionante.
Sí, sí. Ahora me cuentas lo del Girona, casi preferiría que no me lo contaras, 4-0, 3-12, la situación muy complicada.
Y te comentaba antes que el Madrid ya ha perdido más partidos que la temporada pasada. El Girona ya ha perdido tantos partidos como la temporada pasada. 8.
Y no ha sido un 4-0 engañoso, ¿eh?
No,
partido,
no, al revés.
El partido ha sido muy superior.
Si le caen 6, tampoco muy superior. Sí,
tal cual. Que una cosa, ¿quieres decir algo del Liverpool-Bayer Leverkusen, Siro? Que te lo reclamaba antes Manolo.
No, pasemos.
Yo no lo he visto, no lo he visto.
Oye, ¿sabes una cosa que hay que decir? Que Luis Díaz ha marcado 3. Luis Díaz juega por el lado del lateral derecho del Real Madrid. No digo, no me estoy metiendo con Lucas, quiero decir que es también su lado fuerte. El de Liverpool.
Lo dices para el próximo partido fuera.
Sí, claro. La próxima visita al Madrid es en Anfield.
Liverpool. Y
Atalanta luego y recibe al Salzburgo. Queda solo un partido en el Bernabéu.
Bueno, ¿cuánto cuesta Yorker es este? ¿Cuánto cuesta?
Te lo voy a mirar.
Ah, ¿lo miras ahí? ¿Tú sabes lo que cuestan todos?
Hombre,
lo
dice Transfermarkt.
Sí, bueno, es...
Dicen que se lo lleva al United el entrenador portugués que va para allí.
A Morim.
Todavía le quedan este partido y otro más, ¿no?
Hasta el fin de semana.
Sí, sí, sí.
Lleva 23 goles en 17 partidos con el Sporting esta temporada.
¿Cuántos años tiene?
26.
No es un niño.
No. Hace 3 años explotó con el Coventry, ahí en la segunda división inglesa.
Que es el Coventry, no es...
Y lo fichó el Sporting y se está hinchando.
De todas formas, estos jugadores que no le puedes quitar más, no mete goles. ¿Cómo se llama el que fichó el Manchester United, el que también era 9, que era...
Hoylund.
Venía de meter 200 y luego llega y se...
Bueno, Jovic.
No tanto como
cuando llegó al Madrid.
Pero acuérdate, Paco, que era un goleador.
Pero había metido una temporada en Italia goles. O sea, igual que yo me echaba, he hecho una temporada.
Sí, hombre, este chico, en el Eintracht, sí. Este chico en la Liga Portuguesa pues meterá muchos goles, pero es que lo bueno es que en la Liga de Campeones también nos está metiendo.
En teoría vale 70, pero claro, esto es un dato.
Oye, una
aproximado.
Cosa, ¿el City perdió el fin de semana?
Sí, ha perdido 3 partidos seguidos.
¿Tres partidos seguidos?
Sí, porque antes perdió con el Tottenham.
Sí.
No te digo que van a echar
la Copa de la Liga.
No, pero espera un momento. La historia está en que está confirmado que el City sin Rodri es mucho menos equipo. Hombre, es mucho menos City.
Hombre, pero eso no cabe. O sea,
que
es indudable.
Pero que el año pasado, cuando decíais, se da la circunstancia de cuando ha faltado Rodri, el City no ha ganado o ha perdido no sé qué.
Sí, no,
y decías, bueno, joder, la casualidad de que ese día justo falta. No, es que realmente falta Rodri y el City lo pasa muy mal.
La temporada pasada, el City creo que fueron 5 o 6 derrotas. En todas no estaba Rodri, salvo en una.
Es increíble.
Y mucha claro, porque a veces asociamos a que la estrella del equipo es el imprescindible.
Claro.
Y no siempre coinciden.
Mira, pero también hay mucho run-run de club. La salida de Chiqui, que no se sabe lo que... Casi todo el mundo sabe lo que va a pasar con Guardiola a final de temporada.
La sanción de la Premier. Pues, el juicio de la Premier.
El juicio de la Premier. O sea, mucho run-run
bueno,
de
pues
club,
entonces
además.
Estamos ante una Champions... que muy tiene abierta. a esos dos grandes favoritos, que son Madrid y City, que no están en sus mejores tocado, días. O sea, puede haber un outsider.
De todas maneras.
Son buenísimos igualmente, o sea, que pueden volver.
Mira que si la gana el Paris Saint-Germain con Luis Enrique...
¿Qué pasa? Pues oye, no sería disparatado, ¿no?
Menudo disgusto para alguno.
No, iba a decir que de todas maneras, Guardiola, cuando faltaba a Rodri, solía tener alternativas más prudentes, Stones, no sé qué... Ahora está confiando mucho en Kovacic, que a mí me parece justo lo contrario de lo que es Rodri. O sea, Rodri es quietud de inteligencia y Kovacic es si la pillo hecho a correr.
Y es mucho más dinámico, más
siendo
móvil.
Un gran centrocampista, pero es verdad que no se parece en nada a Rodri, claro. Esa pausa no la tiene. Claro,
están echando de menos al Balón de Oro.
Claro, es que Rodri es insustituible. Y es como lo de el Madrid busca sustituto de Kroos. No lo va a encontrar. No vas a encontrar sustituto.
Dicho lo cual, hoy podía haber ganado, ¿eh? Porque después del 0-1 ha tenido 4-5 muy claras y se puede haber puesto con 2-0.
No, si siguen jugando bien y siguen teniendo posesión y juegan en campo rival y llegan.
Alan ha fallado un penalti.
Sí, pero sí, era
el 3-2 si lo llegó a meter,
sí,
¿no?
Sí, 3-2,
estaba 3-1
sí.
En el...
Bueno, un penalti de cachondeo, por cierto.
¿Por qué?
Sí, que no era penalti.
Porque un jugador del Sporting que estaba defendiendo... Llega...
Ah, el que le da la mano.
Claro.
Sí pero es que le da en la pierna primero.
Sí.
Le sube la mano.
Que le da del muslo, le sube al brazo.
¿Eso no es penalti, Fouto?
Es que esa jugada no la ha visto. Si te lo digo en serio.
Si te dio un grito en la redacción para que la viera.
Claro, me la ha hecho Angelito, pero no la ha visto, no la han repetido.
¿Cómo que no la han repetido?
Que no la he visto cuando me ha llamado, repetida.
Es verdad.
Que la han repetido cuando él no estaba.
Ah, vale.
Eso es, que no la he visto. Yo no soy como Lama, de lo que no veo no opino.
No lo he visto, no opino.
Madre mía, cómo vuelan los cuchillos,
¿cómo está la noche?
Es que hay gente...
Bueno, ¿tú déjale, que después de que nos han metido 3 jornadas...
Todos hemos estado en un bar donde, ¿sabes? ¿Quién entra con ganas de pelea? Que dices, sí.
Pero hoy hay muchos, ¿eh? Hoy hay muchos aquí con ganas.
Sí, ahí... ¿Sois de verdad? ¿Qué cosas? Rubén...
Bueno, es normal, cuando te vetan 3 jornadas a los árbitros españoles para estar callado.
Bueno, joder, eso es tremendo, ¿eh?
Oh, esa historia me
parece... Sí, yo se lo he escuchado a Paco y a Pedro, es que la UEFA no se anda con chiquitas.
Claro,
o sea,
claro,
la UEFA cuando... la historia, a raíz de lo de la mano de Cucurella, de
la final de la Eurocopa.
De la Eurocopa, bueno, a raíz de esa mano y de la filtración que hubo hace como 3 semanas o 4
semanas.
Sí, en
septiembre.
En septiembre. Que era una filtración.
O sea, antes de empezar la temporada, la UEFA manda a los árbitros internacionales de toda la UEFA, de todos los países, un compactado de jugadas. Entonces venía la mano de Cucurella y la UEFA decía que era penalti. Pues claro, por lo que ha contado Pedro y Paco, la UEFA cree que ha sido un árbitro internacional español el que la ha filtrado a relevo. Porque además es que yo no me acordaba de la noticia, la he visto hoy. Pero relevo publica el texto entero.
¿Pero un documento o el texto?
Publica en el documento que hemos tenido acceso, lo firma Natalia Torrente de Relevo, el documento que hemos tenido acceso y ponen toda la explicación.
A mí me parece una conducta por parte de los que mandan el colectivo arbitral de europeo, mafiosa. Mafiosa quiere decir omertá. La omertá era la ley del silencio de los mafiosos.
Sí, pero una cosa...
O sea, no están... si alguien lo ha filtrado, que supongo que sí, no están filtrando dónde vive tal árbitro
claro,
para que le
no peguen claro,
un tiro. Están dando a entender... haciendo más fácil la comprensión para los espectadores de que eso se va a sancionar. Sí, como... Es tan grave.
Esto en España yo lo he hecho muchas veces. Total. Yo me he enterado de una jugada y la he comentado y he dicho, oye, pues para el CTA esa jugada sí, es penalti, no es penalti. Una cosa, pero también te digo una cosa,
la
Marco,
noticia, perdón, contemos la noticia, que es que los árbitros españoles no pitan en Europa desde la jornada pasada, esta y la siguiente tampoco.
No, yo creo que son dos, ¿eh?
¿Dos?
Yo creo que son dos.
Caramba,
creo que son
al final sabes cosas.
La 3 y la 4, chico, por lo que he escuchado en tiempo de juego. ¿No escuchas de este programa?
Sí.
Pues se ha comentado. Hay que estar un poco más al loro.
No, bueno, es que, pues mira,
pero si tú no has visto el penalti.
Es que hoy no estaba al loro, pero cuando me lo comentaste el otro día sí estaba al loro.
Bueno, pues eso, lo que te decía. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando?
Que eran dos jornadas y no tres. En teoría la próxima van a volver a pitar.
Lo que te decía, no, Paco, que la UEFA te dice en su designación tal que es estrictamente confidencial. O sea, por ejemplo, el árbitro hoy del Bernabéu, cuando le llega la designación, usted está designado para pitar el Real Madrid-Liverpool. Esta designación es estrictamente confidencial. Si trasciende antes de 48 horas, te quitan el partido.
Es que me encantaría que saliera el de relevo y dijera, no, es que yo soy primo de un árbitro francés.
No, pero a mí me parece muy fuerte como a Paco, porque es que no hay ni presunción de inocencia. O sea, que ya, es que castigar a todo el colectivo de un país
por algo que
ha filtrado uno, o sea, le pillas a ese uno y que pagan todos. Es que es muy fuerte.
Árbitros y árbitros de vara.
Y solo cobran por partido pitado, ¿no? En Europa.
Es que además
es injusto.
Lo que viene en ese documento de UEFA es que la UEFA lo tenía que hacer público.
Claro.
O sea, es que
vamos todos a que tenemos.
Claro, si la UEFA entiende que esa mano de Cucurella es penalti, pues es una cosa interesante para los jugadores, para los aficionados, para el fútbol en general.
Tiene que ser obligatorio que lo hiciera público.
Y seamos sinceros, para todo el mundo es penalti. O sea, sí, ¿para quién no es penalti esa acción?
Para el árbitro inglés que pitó el partido, claro, y para el compañero que estaba en el
lugar. Pero se equivocaron. O sea,
bueno, pero...
Sí, pero porque el año pasado se ponía mucho el acento en la posición natural. Y verdad que Cucurella no tiene el brazo en cruz.
No, hombre, sí, pero está ahí.
Sí, pero que no la tiene en cruz. Sí. Entonces, este año te dicen, no, aunque la tenga una posición, si está abiertita, tal... Ejemplo, Cucurella va a puerta, penalti.
Sí, vale.
Pues muy bien, que lo sepamos todos. ¿Qué problema hay?
No entiendo nada.
Está Uzquiano también al lado de Rubén Martín. Es que
se pone ahora mismo un casco y te escucha.
Están de viaje desde Eindhoven hasta París, porque hoy han hecho el PSV Girona y mañana hacen el Paris Saint-Germain Atlético de Madrid.
¡Joder, qué maravilla!
Sí. ¿Cuánto hay de Eindhoven a París?
500.
De PSV a PSG.
PSV a PSG.
Pues a mí me están pareciendo 1000, Juanma.
Pero porque Rubén es muy pesado, ¿eh?
¿Qué pasa?
¿Pero por Rubén o por otra cosa?
¿Por qué?
Sí, por Rubén.
No, hombre, porque son muchos kilómetros para hacer de noche, pero la compañía y escucharos en la radio no tiene precio.
¿Pero lleváis puesto el partidazo en el...?
Hemos escuchado el final del partido y luego el partidazo.
Escuchando Radio Monte Carlo.
Vale. Sí, puede ser. Que ha sido dramático lo de
¿Y por dónde vais ahora?
Hemos pasado Lille. Nos quedan 180.
Bueno, ya está.
Estáis a tiro de piedra.
Estáis al lado ya.
Sí. Bueno, que sí, el partido no nos ha ayudado a llevar mejor la noche, la verdad. El Girona se ha hundido en la segunda parte y tiene muy mala pinta.
Sí, lo peor, Rubén, es la sensación de que va a ser difícil levantar esto, ¿no?
Sí, a ver, le queda un partido contra el Sturgraz, que es la visita donde se pueden rascar puntos.
Que lleva cero puntos.
Lleva cero puntos.
Sí, pero los últimos tres partidos...
Hoy ha perdido 1-0 solo.
Perdón. Y luego, en la fe de que uno de los gordos que le quedan de los de casa, lo saquen. Con 9 puntos te vas a meter, con 8 veo, también igual.
Que yo lo veo difícil, ¿eh?
Es que recibe al Liverpool y al Arsenal y va a Milán.
Claro.
Eso es un calendario complicado.
Pero también nos
igual,
digo una cosa.
Igual coincide que esos equipos grandes en la última jornada o en la penúltima no se juegan.
Bueno,
puede pasar.
Las posiciones, eso es importante también.
Y luego vamos a ver que Girona nos encontramos después del parón porque ha tenido un montón de lesionados. Y el Girona, por ejemplo, en el Parque de los Príncipes compitió. O sea, que no es un equipo... Sí. Hoy sí que es verdad que se ha visto superado, pero el Girona es capaz de competirle a equipos buenos.
Ahora, es que el PSV, los datos que habéis contado, en los últimos 2 años no ha perdido en casa, por lo visto.
No ha perdido.
Un
campo complicado, ¿eh?
Sí.
Sí, hasta que el otro día palmó con el Ajax, llevaba 10 de 10 en la liga holandesa. Los extremos que tiene son muy buenos, Lang, Bakayoko...
Es un equipo peligroso, valiente, que le gusta atacar y hoy le han pasado por encima.
Tiene un problema, bueno, aparte de las lesiones, que es el problemón del Girona, para mí en el centro campo terrible. Ahora se ha inventado este chaval a Selvi, pero Ángel Herrera hoy, la manera de perder balones, Van de Beek ya no se acuerda de lo que es centrocampista, solo es ser llegador.
Y claro, de todas formas...
No se parece nada a lo que Michel construyó el año pasado.
Más allá de lo que ha pasado, vuelvo a quitarme el sombrero con el Girona. No, si claro. Es que, joder, si es que meterse en la Champions como se metió es para que, pues oye, mira, que hagan lo que puedan y aplauso cada vez que jueguen, joder, que tiene mucho mérito ese equipo. Mucho mérito.
Decíamos ahora en el coche, más. Juanma, que están en modo supervivencia, que tienen que llegar como sea al parón, porque es que peligra la Liga. Yo creo que la Champions es un premio y si caen eliminados en la primera ronda no pasará nada. Pero en la Liga, lo hemos hablado en otros programas, equipos que no están acostumbrados a jugarla, el Celta, el Depor, el Zaragoza, o lo han pasado muy mal o han bajado, bueno, ese mismo año.
Pero ganar el último fin de le vino de maravilla.
Sí, sí, pero que...
Yo dudo mucho que el Girona en la Liga sufra para permanecer.
Yo tampoco lo creo, pero que yo los esfuerzos de Michel tienen que estar centrados ahí y esto lo ve como un premio. Y encima el grupo, iba a decir, los rivales que le han tocado son muy duros, con lo cual él contaba el otro día que no le da tiempo a preparar los partidos, que se centran en salvarse en Liga y si aquí rascan algo, bien, y si no, pues oye, un premio y a salvarse en la Liga y ya está.
Yo por eso entiendo menos todavía la política de precios que ha puesto la directiva para los partidos de Champions en casa. O sea, a los abonados, no al público, a los abonados. O sea, es que es una salvajada. Los precios para el partido contra el Liverpool, que es lo próximo en Montilivi, creo que eran
90 y tantos euros,
90
sí.
Y pico euros para gente que tiene abono ya.
Para abonados, sí. Hombre, sí, nos mandó la lista un
abonado. Habría que saber
nada.
Cuánto valía el abono del año pasado.
Es que nos
vale
lo esto. Dijo un oyente. Sí, sí, no, era, sí. No te creas, bueno, tú que eran muy baratos.
También,
¿eh?
También es que tienen que hacer la criba por el tema del estadio, no del aforo.
Ya, bueno, pero la criba va con sorteo. No es...
Claro.
O sea, no es por... Voy a ponerlo caro y que vengan solo los ricos. Se hace un sorteo.
Para socios, 85 euros en los goles norte y sur, 96 en los laterales, 112 en preferente lateral y 123 en preferente central.
Esto para socios.
Sí, y este socio, mira, he recuperado el mensaje, ya pagaba por el abono anual 600 euros.
Claro. Claro.
Pero si es que aparte...
Sí, digo que la pregunta, Arauz, es si pagaba 600 euros este año, ¿cuánto pagaba el año pasado? Porque si el año pasado también costaba 600, claro, entiendo que les han cobrado lo mismo. Ya, y que pero, la subida...
Claro,
no
pero,
sé si me explico.
Pero,
sí,
sí. Pero es que no puedes hacer
120
eso.
120 euros, claro, es más dinero.
Suena raro porque la por pasta partido. De la Champions es...
Insignificante para un presupuesto.
Jugarla. Claro. Pero por 4.000 entradas, que son las que tienes
que puedes
casa,
vender, sí. Claro. Es que no te, lo único que te va a generar son problemas.
Enfados.
Y yo el otro día lo dije, esta directiva, que lo ha hecho todo bien, o sea, claro, han gestionado el club de manera modélica, han elegido bien los entrenadores, directores deportivos, jugadores, etcétera, etcétera. Coño, no metas la pata en esto. Busca el dinero en otro sitio, pero no sangres a la gente. Es increíble. Porque una cosa, si cuesta eso para los socios, uno que quiere ir al partido, ¿cuánto?
Aquí lo tengo, mira.
Es que casi no hay entradas.
Claro, 95 euros, para la más barata.
¿Para no socios?
Para no socios.
O sea, cuesta más, socios. Cuesta más caro para socios.
107, 125 y 136. Cuestan 10 euros menos para los socios.
De eso se queja.
No es tan diferente.
Si es que sobre todo,
10 euros para los no socios es una vergüenza.
Claro. Si quieres hacer una criba, tienes que hacerlo con la fidelidad. O sea, como los sorteos de las finales de la Champions, de los socios por antigüedad. Claro. Pues aquí,
le dan prioridad para comprar del socio número 1 al socio 1000. ¿Eh? Esos tíos son los primeros. Claro. Que
pero no, pero que se sortearon a quien le tocaba a cada uno.
Sí, pero el 1 y el 1000 siempre. El 1 y el 1000 y luego sorteo.
Eso sí lo hicieron bien. Pero si quieres sacar un estacazo, pues a los 1000 vienen de fuera.
Claro. Pero si es que el porcentaje, lo decís antes, el porcentaje del ticketing de los partidos es insignificante en comparación con el presupuesto de estos equipos, por los ingresos de la tele y de la de Liga y de Champions. Es que no es por dinero, entonces lo que tienes que hacer es quedar bien con los tuyos, los que estaban en segunda división, los que fueron al playoff del Elche, si es que lo demás da igual.
Eso es. Aguantad un segundo los dos, Uzquiano y Rubén, porque ya que mañana vais a estar en el Parque de los Príncipes, hablamos del Atleti frente al PSG. Antonio Ruiz, París, hola, muy buenas.
Aló, bonsoir, compañeros. Y lo primero, como corresponde a un hombre de ley, acompañar, sí, y compartir la aflicción y el dolor de los colegas madridistas por ese mal resultado en el día de hoy.
Acompañarles. Que te den, Antoñito.
Y reforzarles, ¿eh? Pero tienen margen.
Es peligroso hacer eso.
Pero eso es que...
¿Por qué? Si lo digo de verdad.
Es peligroso. No, sé.
No, es peor para ti. Es peor para ti.
Yo no, aquí cuando aparece esta...
Yo no lo haría nunca.
Cuando aparece esta antena...
Escupir para arriba.
No, pero yo no lo hago por escupir para otro lado o mi lado. Yo lo digo porque hoy imagino que lo están pasando mal, que es un día duro.
Muchas gracias, Antonio.
Deberías seguir un poco la senda del Cholo Simeone, que hoy ha dado una lección en sala de prensa sobre lo que sobre lo que es la humildad. Aplícate.
Porque entiendo en la vida que la humildad despierta el corazón. Y que cuando uno tiene humildad y obviamente despierta su corazón, está claro que siempre rinde. Y nosotros buscamos esa humildad para que el corazón pueda latir.
Wow.
Vamos, o sea, lo del equipo del pueblo.
Si estuviera David Sánchez, diría, me la voy a tatuar. ¿Eh? Es como recoge todas las frases de David Sánchez.
Un poco larga, pero... Sí.
Ni el mismísimo Víctor Hugo o Baudelaire
Morales.
Habrían,
se meten en la final. Sí, se meten en la final.
A ti te suena Víctor Hugo como Víctor Hugo Morales, ¿no?
Sí,
esa es la,
sí, sí. Esa es la, no, si yo bueno, soy...
Ese es el nivel.
Esto es incultural. Ese es
el
nivel.
Tú no has escrito el libro, Jama.
El otro es Víctor Hugo.
Ese es el nivel.
Bien.
Víctor Hugo.
Sí.
Víctor Hugo. Y bueno, el Atlético de Madrid, yo creo que mañana nadie da un duro por él. Y yo he visto a este equipo
¿nadie?
En ese... bueno, nadie. Hay muy pocos que den por lo que viene haciendo. Y por
¿quién? Por ejemplo, Lama, ¿das un duro por el Atlético de Madrid mañana?
¿Pero un duro que de que gane? No, yo creo que no gana.
Vale.
No da un duro.
Entonces mañana, Antonito, sí. Si mañana gana el Atlético de Madrid, ¿vas a pasar cuentas con Lama? ¿O Lama como no, va en tu barco con es esto?
No. ¿Juanma, das un duro por él?
Yo sí.
¿Pero tú crees que gana?
Yo creo que el Atlético de Madrid va a competir frente al Paris Saint-Germain.
Has hecho la de Lama.
Hasta el final. Por eso, sí. Claro. Irónicamente.
No, no, es que Lama dice que el Atlético de Madrid no va a ganar la Liga. Hay otros que dicen que sí.
No, 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 no. Nadie ha dicho que el Atlético de Madrid va a ganar la Liga.
Sí, sí, sí,
no,
sí, sí,
no,
sí,
no, no,
sí, 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 sí.
La tendría que competir.
Yo dije desde el primer momento que no va a ganar la Liga. Yo sí que lo dije.
Bueno, quería acabar diciendo que en este tipo de circunstancias yo he visto muchas veces a este equipo levantarse y sorprender. Y revelarse y conseguir buenos resultados. Claro. Entonces, bueno, vamos a apelar a que mañana tenga esa noche, ¿no? Y no lo sé, la verdad es que son bajas muy importantes.
Pero tú das un duro, ¿no? Porque tú no has contestado. Tú das un
él
duro.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Sí, yo doy 4.75.
¿Crees
sí,
que mañana va a ganar?
Doy 4.75, mucho más de lo que daría. Es un partido duro.
¿Tú?
Yo no. No,
Siro nada.
Yo no.
Siro.
O sea... Viendo al Atlético
no,
Madrid,
Manolo, pero luego Siro vendrá por la noche sin ver el partido y dirá que ha sido una castaña. A ver, bueno, como hizo la última
vez. Estamos más cerca de que sea una castaña que sea un recital del Atleti. O sea, yo estoy
lo, tiene muy, lo tiene muy difícil el Atleti, porque además la línea de centrales la tiene fuera de combate. No está en Lenormand, no está Pilicueta, no está Jiménez por sanción. Y va a tener que improvisar seguramente. Hoy no ha probado, pero seguramente va a repetir lo del último día frente a la Unión Deportiva Las Palmas con Molina, Bissell y Langlé en la defensa. Es un compromiso de esos marrones, ¿no? Pero bueno, vamos a darle el crédito que tiene este equipo.
¿Quién va a jugar arriba? De los tres, ¿quién se queda?
Arriba Julián y Griezmann.
Sorloth no.
Hombre, Sorloth faltaba, ¿me entiendes?
Pero vamos a ver.
Sorloth faltaba.
Bueno, hay una cosa. Yo le conozco a Antonio.
Qué feliz es cuando pierde el Madrid, es acojonante. Sí,
no,
pero, Madrid
no, no que va, Paco, te equivocas.
Pero una cosa,
se ha acompañado
yo,
en el dolor,
no, yo te conozco, desde hace 25 años te conozco, Antonio.
Sí.
A Sorlo le estás dando mucho.
Sí, sí.
Algo no, ha pasado.
Sí, sí, sí,
o te ha quitado
no
la carita o algo. No, no, pero hay algo que ha pasado. Algo
no me
ha pasado.
Mira, no me he cruzado con Sorlo de mi vida.
A lo mejor es eso, no que te ha evitado y no.
Una novia. No,
en un demalía.
No, el sí, sí. No, no, que va.
Pero, es algo grave. Sorlo
es, algo grave. Es rarísimo.
Es algo grave.
¿Por qué le das esas palabras a Sorlo?
No, porque yo valoro.
Le da pago a Ancelotti porque no le va a poder dar esta Sorlo.
No, bueno, pero yo cuando. Yo cuando doy yo, a mí se me...
Es con cariño.
Ataca, claro.
Si ya me lo dijiste tú un día.
Le diste porque... meses a Jackson Martínez, ¿eh? A este las empezó a dar.
Jackson le forró.
Jackson fue...
un fantasma. Mira, y ahí Antoñito, te equivocaste, porque Jackson Martínez demostró...
Todavía sí, sangre
el Jackson Martínez. ¿Cómo se llama el que se fue luego a la Juve desde la Leti? El delantero.
Morata.
No, hombre. No. Mandžukić. A Mandžukić le daba también.
No, pero Mandžukić, a todos estos, Mandžukić, a todos estos Mandžukić.
Ahí se te nota.
Al final se les acaba atacando por su actitud. Mandžukić era un problema en el vestuario, había faltado respeto y no hizo tampoco nada del otro mundo.
Yo, Félix, por ejemplo, no, nunca.
Juanma, es verdad de Mandžukić. Sabes que tuvo un problema en el vestuario grande.
Hombre, claro.
Con los compañeros, con el entrenador.
No
por eso lo largan. No porque fuera mal jugador,
Sorloth, yo no tengo nada contra Sorloth. Yo te digo que Sorloth me está demostrando que, para mí, que igual estoy muy equivocado, es menos de lo que yo pensaba. Mucho menos de lo que yo pensaba. Yo pensaba que Sorloth, al que había visto en Villarreal y en San Sebastián, hacerlo bien. Incluso cuando vino a jugar contra el Atleti a mí, yo creo que lo destaqué un día que hizo un buen partido, ¿no? Luego aquí le está costando.
Hombre, le está costando. Le está costando en Mbappé también.
Tiene mucha suerte.
Guille, ¿tú das un duro? Guille, Rubén, ¿dais un duro por el Atleti mañana?
Bueno, de ganar lo veo difícil, pero de rascar un empatito sí. Aquí el PSV, por ejemplo, como hemos visto hoy contra el Girona, empató con el PSG. El PSG no está bien, ¿eh? Lleva 4 de 9, tiene un calendario muy difícil, o sea que se la juega también mañana. Y yo veo posible rascar un empate y luego el Atleti tendrá un buen calendario. Y aunque perdiera mañana, tiene que jugar con el Sparta de Praga, con el Slovan, con el Salzburgo.
Sí.
O sea que yo creo que el Atlético de Madrid, aun perdiendo mañana, tiene bastantes opciones de meterse. ¿No?
Al PSG le queda el Bayern y el City, ¿no?
Sí. Y en la última jornada ir al campo del Stuttgart. O sea, tiene un calendario el PSG durísimo.
Luego te cuento que Luis Enrique ha hablado esta mañana y ha reconocido, solo faltaba, ha reconocido después de muchos años, que estuvo a punto de venir al Atlético
en 2011, ¿no? Me parece que es.
A la Roma. Estaba todo hablado incluso.
Antes del Cholo.
Exacto, exacto. Había elegido Miguel Ángel a Luis Enrique y él eligió la Roma.
¿Antes de la Roma o del Celta?
Antes de la Roma.
De la Roma,
Justo, no, justo antes de la Roma. Vamos, me acuerdo como si lo hubiera vivido ayer, porque además estaba todo prácticamente hablado, o muy hablado, muy avanzado, y al final la sorpresa fue
que lo eligen por la gran temporada que hizo en el Celta.
No, sí, yo creo que es en el Barça B, Miguel Ángel Gil ya se había fijado en él y entonces le...
luego hace una gran temporada en el Celta.
Yo creo que al Celta fue después, ¿eh, Manuel?
No, va primero a la Roma y luego al Celta.
Claro.
Va primero a la Roma, yo creo.
Que sí, que sí.
Tengo ahí la duda, ¿eh?
Sí, su salto al fútbol profesional es del Barça B a la Roma. Y podía haber ido al Atleti, pero es que le había dado la palabra a no sé qué fondo americano.
Primero Roma y luego Celta, efectivamente.
Que sí, que sí.
De todas maneras, ha estado muy bien, porque ha dicho, dice, menos mal que el Atleti no me fichó, porque yo no habría estado tantos años como ha estado Simeone, al que ha elogiado, al que ha valorado. También lo ha hecho el Cholo con Luis Enrique.
Mira, vamos a escuchar a Luis Enrique.
Hace tiempo salieron informaciones de que tuviste hace bastantes años alguna oportunidad del Atlético de Madrid, de entrenar al Atlético de Madrid, si hubiese sido un buen entrenador para el Atlético de Madrid. Muchas gracias.
Sí, fue cierto, pero yo ya tenía una decisión, o mejor dicho, ya había dado mi palabra a otro club y no era cuestión de romper mi palabra. Y el Atlético de Madrid encontró en el Cholo Simeone el mejor entrenador que podía tener. Así que, qué suerte tuvo la afición del Atlético de Madrid.
Esto es lo que ha dicho esta mañana Luis Enrique.
Sí, pero ahí se ha salido un poco de la línea tuya, ¿eh?
Un poquito.
Bueno, Antoñito, mañana nos cuentas.
Que vienen 650 seguidores del Atlético de Madrid que van a acompañar mañana a su equipo.
Pero no les habían quitado las entradas para los partidos de fuera en Champions.
A los del fondo sur.
Ah.
A los del fondo sur, pero vale. El resto puede viajar.
Vale. Pues que no haya ningún problema.
Y que pita un polaco, Marciniak, ¿eh?
Hombre, Marciniak. Hombre. Uno de los árbitros
estrella. Fenómeno, yo lo tengo en Instagram. El del Mundial.
¿Lo tienes en Instagram? Nunca pensé que se podría decir eso de un árbitro.
Sí, pues además hace mucha publicidad de muchos anuncios en Polonia. Es un fenómeno.
¿Y qué pasa?
Un icono.
¿Compra muchos productos polacos?
No, pues es un tío muy normal, la verdad. Muy... Sí, sí.
¿Qué quieres decir?
Pues que es un muy cercano. Sí, sí, es verdad.
Te responde a foto en Instagram.
Una vez me preguntaron en Instagram, ¿quién es para ti el mejor árbitro del mundo y tal? Hace 2-3 años y puse Marcina y le mencioné y me puso como un corazoncito. Así, gracias.
¡Uy! Sí, sí. Así empezaron los padres.
Superman.
Hay un match.
Este ha debido de filtrar algo también, ¿eh?
Muy bien, qué bonito.
Pero foto, Marcinia. Cuando dices que es cercano, ¿y cuántas veces has hablado con Marcinia en tu vida?
Pues en Instagram varias.
Porque le
la misma que tú con Sorlo.
Tampoco tengo que dar muchas
señales. No, es que yo a Sorlo no lo tengo ni... A Sorlo no lo tengo en Instagram tampoco.
No, pero lo que tienes Marcinia, tú en Instagram no. Lo sé yo bien, lo que tienes tú en Instagram. Sí.
Cuelga, sí. Antoñito, cuelga.
He perdido la conexión, no sé. Sí.
Pero Marcinia, Fouto, ¿no fue el que quedó señalado por lo del Bernabéu?
Sí, la lió un poco ahí con un gol.
Bueno,
es que no me acuerdo qué partido fue.
Sí, Paris Saint-Germain en Newcastle.
No, que fue en el Bernabéu.
No, en el Bernabéu.
Ah, en el Bernabéu, Real Madrid, sí. Bayern.
Pero
ese, el de la que pasó.
París, claro. Ya la montó.
Pero este clarísimo.
Sí, en París. Sí, sí.
Bueno, a ver, pita partidos muy importantes. Alguna
sí, pero habrá filtrado algo porque no pita ningún partido europeo desde el 20 de agosto.
No, que le limpiaron después de aquello.
Un partido de previa de Liga Campeones. Ya está pitando partido de la Liga Polaca, ¿eh? No, o sea, no está lesionado.
Pues o sea, está limpiado, o sea, de UEFA.
Pues sí,
este ha filtrado algo,
algún documento, ¿eh?
Sí, ahí en Instagram la filtra.
A lo mejor lo coloco en Instagram. La mano de Cucurella.
A ver si va a ser por el corazoncito.
No ha pitado ningún partido de ni Champions, ni Europa League, ni
nada.
Desde no has bendecido Fouto.
A lo mejor está lesionado.
No.
Está pitando en Polonia.
Está pitando en la Liga Polaca.
Recuerda que el partido
que está pitando con muletas es
la pata coja.
Bueno, Fouti, escribe a First Date y vas con Marcinia.
Muy bien, y contigo ahí de juego.
Venga, un abrazo.
Yo también voy de árbitro.
Venga, un abrazo, Antoñito, gracias. Hasta luego, Rubén. Hasta luego, Guille. Buen viaje. Cuidado con el coche.
Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Ya está, bueno, ya está, no, claro, ¿dónde va a estar Oliver? Está en Belgrado. Hola, Oli.
Uf. Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, buenas noches, tío, a todos.
Escucha, lo de mañana, Estrella Roja, o sea, cero puntos, es, vamos, está hecho, ¿no?
Sí, cero puntos, y la verdad es que ha tenido una trayectoria muy, muy, muy negativa en esta Champions, después de perder frente al Benfica 1-2, 4-0 contra el Inter y 5-1 contra el Mónaco. En la Liga de aquí de Serbia sí que arrasa, porque tiene 37 puntos y ha marcado 43 goles en 13 partidos, pero sí, sí, baja muchísimo en la Liga de Campeones. Y el propio entrenador serbio sí ha dicho esta mañana que está seguro que va a ganar el Barça, que es de los mejores de Europa.
Eso es increíble, ¿eh?
Sí, sí, lo ha admitido. No sé si es, pues eso, para destensionar un poco a sus jugadores, pero lo ha admitido. Y bueno, vamos a ver. Habrá frío mañana, sobre 6-7 grados de temperatura, más o menos a la hora del partido. Ahora mismo hay unos 5 grados aquí, en el centro de Belgrado, cerca del Parlamento, y bajará la temperatura, pues esta madrugada a 3 grados.
¿Y puede dar descansos, sí, a jugadores que se están jugando mucho o no?
Puede hacer descansos, porque estamos, jugará ya en miércoles y llegará jueves, porque tiene la teoría esta temporada, como sabes, en la Liga de Campeones, de dormir en el sitio donde juega, como hizo en Mónaco, y llegará el próximo jueves a Barcelona, entrenará a partir de las 2 de la tarde, por lo tanto, y espera la Real Sociedad el domingo. Puede haber descansos, pero yo creo que el único descanso y las únicas variaciones que puede haber, yo creo que será en el centro del campo, ¿no? Donde todo el mundo damos casi siempre como seguros a Marc Casado y a Pedri. Hoy ha salido Fermín en la rueda de prensa, no sé si eso es significativo para que sea titular, o bien colocar a Frenkie de Jong, colocar a otro, Dani Olmo, que estuvo el otro día, pero a pesar de que dé descansos, que puede ser, yo creo que dará pocos.
Vale.
Oye, me encanta imaginar cómo puede ser la charla de un entrenador que ha dicho, mañana vamos a perder. Bueno, chavales, ¿qué les digo? No metan mucho, inútiles.
Mañana van a caer 32 veces en fuera de juego este equipo.
Vamos a ver, sí, sí, hoy se le ha recordado a Hansi Flick los fueras de juego que me parece que he hecho cometer al equipo contrario esta temporada en el Barça, que me parece que son 99. No sé si Pedro tiene esa estadística extraña. Y que toda la temporada anterior en el Bayern de Múnich, algo más de 100, es decir, poquitos más en toda la temporada con el Bayern de Múnich. Bueno, la pasada temporada no, cuando entrenaba al Bayern de Múnich. Y el propio Flick lo que ha dicho es que no hay que hablar tanto de ganar la Champions, que todo el mundo está hablando ya después del 4-1 contra el Bayern y frente al Real Madrid 0-4, que hay que trabajar duro para ganarla y que no hay que hablar tanto. Y Fermín ha reconocido pues lo que decía el otro día después del partido contra el Español Flick, ¿no? Y ha dicho que nos apretó por lo que hicimos en la segunda parte, que se durmieron frente al equipo del Español y que mañana va a ser distinto, que de salir con las pilas absolutamente puestas.
Mañana te escuchamos, Oli, un abrazo.
Venga, hasta mañana. Un
gracias,
abrazo a todos.
Gracias. Malabrigo, el vino del partidazo, uno de los mejores vinos de España, el vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Una buena copa de Malabrigo a cualquier hora y en cualquier lugar. Siempre un Ribera del Duero, siempre Cepa 21, siempre Malabrigo, siempre desde hace mucho tiempo el vino del partidazo. Ahora seguimos. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se van recuperando algunas conexiones. Los voluntarios han hecho mucho.
Paula, vecina de Aldaya, buenos días.
Que se presenta aquí un médico. No podemos más. Y eso que yo no he perdido la casa. ¿No?
Se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta.
Y la prioridad es contar con guantes, mascarillas.
¿Qué te encuentras cuando mueves esa montaña de coches?
Mucha destrucción.
Y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva.
Porque vemos que no se va a solucionar en dos días.
Eso es lo que somos la gente de la radio. Acompañarlos en estos momentos tan duros.
La parroquia Milagro de Valencia.
Cómo entra gente que necesita lo básico y por el otro lado está entrando gente con bolsas donando. Estamos viendo en el mismo momento la cruz y la luz.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis...
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Así suenan los motores de los camiones del Ejército de Tierra. Un Hammer, coches, acaban de entrar en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Sin duda un golpe de optimismo y esperanza. Nuestra compañera de COPE Valencia. Y...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes de Maldini, dos conexiones de carácter informativo. La primera con Valencia, la segunda con Estados Unidos. En Valencia está Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Por dónde pasa la última hora, la situación allí en Valencia?
Ha pasado una semana desde que la riada devastara Valencia. Continúan las labores de rescate y los trabajos de limpieza en los 69 municipios afectados. Ahora sí, 7 días después, se empieza a ver maquinaria pesada en los pueblos, pero falta mucho por hacer, sobre todo, Juanma, quitar barro y escombros cuanto antes, porque las condiciones son insalubres. El número de fallecidos a esta hora de la noche que tenemos que lamentar es de 289%.
Perdón, Hugo, que se ha cortado justo en ese momento. ¿De número de fallecidos de cuántos?
217.
217.
Son las vidas perdidas que tenemos que lamentar. 89 es la cifra oficial de desaparecidos, una cifra que corresponde a las denuncias donde los familiares han aportado datos y muestras biológicas. Y en lo deportivo te cuento rápidamente, Valencia y Levante han emitido un comunicado conjunto, como te contaba anoche, solicitando aplazar su jornada, mientras que Valencia Basket está en Grecia en estos momentos para jugar mañana su partido en la Eurocup.
Gracias, Hugo. Mucho ánimo.
Chao.
Hasta luego. Y esta noche, programación especial de la cadena COPE con las selecciones en los Estados Unidos. Ya creo que están cerrando algunos colegios electorales. Y se empiezan a conocer algunos datos. 30% escrutado, puede ser. Está allí el equipo de COPE, con Herrera desde la madrugada informando y con Ángel Espósito. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. Esperando a ver cómo se da la noche.
¿Y yo?
Sí. Es que, claro, puede ser muy emocionante, pero puede que nos digan, pues hasta dentro de 2 o 3 días, nada, ¿no?
Perdóname. Y hasta dentro de varias semanas. Esto es un disparate. El empate es, en las encuestas hasta hace un rato, es prácticamente total. Espera, que pasa un tren de estos elevados.
Cuidado, ¡buah! Cuidado.
Sí. Estoy en el centro de Miami, en Florida, y esta ciudad es un disparate. Y pasa un tren en este momento y por eso casi no podía hablar. No, como te decía, el empate es absoluto, por lo menos en las encuestas. Apuntabas que se acaban de cerrar los colegios. No se sabe cuánto hay escrutado porque, desde el punto de vista de la cantidad, cada estado es un mundo. Mira, ahora mismo por delegados hay que conseguir 270 votos electorales y ahora mismo Donald Trump lleva 19 y Kamala Harris 3. ¿Eso quiere decir algo? No. Es algo así como cuando en unas elecciones en España dicen con el 1% escrutado, pues no tiene absolutamente nada que ver. Yeah. Por lo tanto, te puedo asegurar que aquí las encuestas son lo que son, pero los resultados pueden darse mañana, si son muy evidentes, en días, y hay quien dice que hasta en semana, porque el pollo que va a montar Donald Trump, si no gana, de recursos, de apelaciones, etcétera, va a ser espectacular, ya lo verás.
Uh-huh. ¿A qué hora empezamos con la programación?
Bueno, nosotros llevamos aquí ya unos cuantos días, hablando por supuesto de Valencia. Uh-huh. Yo he hecho la linterna ya,
sí,
en directo desde aquí, con invitados, con españoles, con venezolanos, con cubanos, y cada uno en su programa, pues Herrera arrancará ya quizás con los primeros datos y a partir de ahí pues seguiremos todo el día.
Uh-huh. Perfecto. Un abrazo, Ángel.
Juanma, familia,
gracias,
adiós a todos.
Gracias, hasta luego. Chao. Compañeros, muchísimas gracias. Que disfrutéis de la
las
noche
tuyas.
Electoral, que
un
va
placer.
A ser
sí, sí.
Apasionante. Me duerma, lo dejo ahí.
Y mola lo de ver si el estado cae de color rojo, azul. Tal,
sí, sí, sí.
Está entretenido.
Sí, sí. Gracias.
Rojo y azul, como dice, hasta dentro de 2 semanas, que rojo.
Ya veremos. Gracias.
Lo vas a ver, ¿no, Lama?
Compañeros, gracias, que me quedo con Maldini. Ha sido un placer, un abrazo.
Adiós.
Ahora
adiós.
Maldini.
Bueno, y era momento en el partidazo para abrir Winamax. Como siempre a estas horas, abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana para los equipos españoles. Me fijo primero en ese Estrella Roja Fútbol Club Barcelona y ahí puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto y mira, veo que el 0-2 tiene una cuota de 7,25. Y me fijo también en ese partidazo en París, en ese PSG Atlético de Madrid. Una victoria de los del Cholo tiene una cuota de 4,90. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hemos vaciado varios garajes, hemos vaciado varias casas, hemos sacado muchísimo barro, muchísimos objetos punzantes, etcétera, etcétera.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en La Antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Calienta que sales, porque en Versus, cuando tu equipo corre, tú corres con ellos. Y si marcan, tú también marcas. Porque en Versus, cuando apuestas, haces equipo. Regístrate en Versus.es, apuesta con cuotas exclusivas y deposita y cobra en metálico en sus locales. Versus, no team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
¡Bacalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini acaba de llegar a casa del Bernabéu. Hola, sí. Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Juanma y Pedrito, visto que se ha quedado
sí,
por ahí.
Sí, se queda,
también,
se queda. Como se siempre. Queda. Maldini, pero si tú tenías que hablar de Jokeres. Es que sí, somos la peña Jokeres de la radio.
Sí, es que me acuerdo que hicimos un día
muy especial. Somos sí. El único medio español que le ha hecho un especial a Jokeres,
pues
creo.
Fíjate, ahí está. Lleva 20 goles en 14 partidos, porque son 10 de la Liga Portuguesa, más 4 de la Champions. Ya sé que la Liga Portuguesa no es la Premier, no hace falta que me lo digáis, pero es que es un delanterazo espectacular. Es un delantero que va a costar mucho dinero, estoy convencido. No he visto el partido de hoy, porque he estado en el Bernabéu,
sí.
Pero sé que ha metido 3 al Manchester City. O sea que es un delanterazo. Tiene potencia, tiene buen remate, es inteligente, es un gran delantero.
Sí.
Va a costar muy caro, va para un grande seguro.
Oye, ¿y su entrenador, Rubén Amorín, que se va para el United, es tan bueno también como,
es muy
como
bueno.
Dicen? ¿Sí?
Es muy joven, 39 años todavía, es muy buen entrenador, lleva ya tiempo demostrándolo. Y vamos a ver cómo arma el equipo, porque él juega con 3 centrales, siempre, con el Sporting de Portugal. Muy buena presión alta, pero ya digo, 3 centrales, 2 carrileros, que son muy interesantes. Uno Kenda, por ejemplo, que es el del carril derecho. Y luego un centro del campo, del campo muy presionante. Vamos a ver cómo cambia el dibujo, pues yo me imagino que va a jugar con 3 centrales. Claro, si es como juega siempre, pues hará ese dibujo en el Manchester United. Pero juega siempre con 9 puro, en este caso Jokeres, así que veremos si se decide por Højlund, por Sirsi, a quién va a poner de delantero centro. Pero yo creo que es un gran fichaje para el Manchester United. Vamos a ver.
Oye, ha pagado por él, ¿no? Ha pagado, creo que 10 millones de euros, me parece.
Sí, ha pagado bastante, pero yo creo que dentro de poco se va a cotizar más todavía Rubén Amorim. El United, a mí me parece un acierto. Otra cosa es luego lo que rinda, porque es evidente que no es lo mismo entrenar al Sporting de Portugal que entrenar al Manchester United. Es un equipo muy grande, con muchos problemas, pero yo creo que va a asumir bastante bien la presión del Manchester United, cuyo objetivo es entrar en Champions, ganar la Liga.
Yo es que
se puede despedir.
Yo es que tengo la sensación de que todo lo que toca el United lo destroza. Entonces,
posible.
Sabes que es como una trituradora, que cualquier cosa buena que lleven para allá que acaba fracasando.
Es posible. Sí, verá que en cuanto a fichajes de jugadores, ha habido pocos que realmente han dado la talla. Uno es Bruno Fernández, que ahora está peor, pero bueno, pero los demás. Pero claro, es que Ten Hag, por ejemplo, hacía cosas. O sea, de repente Sirsi, que me parece un delantero sensacional, por cierto, empezó siendo suplente el primer día con el Fulham, entra en la segunda parte, es decisivo. Y le ha vuelto a quitar en los últimos partidos. No termino de entender muy bien lo que pretende el United. Pero bueno.
Oye, siempre hablas muy bien del City, es lógico.
Sí.
Lleva 3 derrotas consecutivas en 3 competiciones distintas.
Sí,
no tiene a Rodri. ¿Le ves flaqueando seriamente para perder los títulos esta temporada?
Sí, por supuesto que sí, le veo flaqueando. De hecho, está flaqueando. O sea, el partido de hoy no lo he visto, pero le han metido 4. O sea, muy bien no ha podido jugar.
Claro.
Pero el día del Bournemouth, que sí lo vi completo, el Bournemouth con un equipo bastante ofensivo y yendo al ataque, le complicó mucho y le ganó bien. Es verdad que al final pudo empatar el City, pero le ganó bien. Y es verdad que el equipo está flaqueando. Lo de Rodri es que es muy importante. Es que Rodri es un futbolista que es absolutamente clave en el Manchester City. Yo creo que al final el equipo se va a levantar y va a ganar muchos partidos, pero claro, ahora mismo vamos a ver quién puede ser favorito para la Champions. El Madrid parecía favorito, pero fíjate cómo
es
está.
Es que lo decíamos antes,
queda mucho.
Los dos bichos que todo el mundo teníamos en la cabeza antes de empezar a la Champions son City y Madrid.
Sí, el equipo más en forma del mundo es el Barça, ahora mismo, a día de hoy, o sea, a 6 de noviembre que estamos ya, es el Barça. De que a verano ya veremos, de aquí que se decidan los títulos ya veremos, pero el equipo más en forma del momento es el Barça. Yo creo que es difícil discutir eso, ¿eh?
Oye, mañana juega contra uno de los equipos en peor forma del mundo, que es el Estrella Roja.
Sí.
Bueno, por lo menos en la
Champions, en su
claro,
liga.
En su liga.
Pasa que la Liga Serbia...
Claro, ¿cómo es la Liga Serbia?
Pues,
si en la Champions tiene 11 goles en contra y 2 a favor, y resulta que en su liga va líder.
Va líder y arrasando, ¿eh?
Además coincide que el Partizan está mal.
Sí, sí, no, en la Liga Serbia
no tiene
rival. Liga... muy floja, los jugadores salen muy pronto. Ahora se está produciendo algún efecto rebote, digamos, de que jugadores más veteranos vuelven. Por ejemplo, este equipo pues tiene algún jugador así más veterano que está volviendo, o jugadores que han estado, por ejemplo, Krunic, que estuvo en el Milán, le vamos a ver mañana. Tiene a Ndiaye, que está funcionando bien. Yo, para el que vea mañana el partido, que se fije en Maksimović, que es un zurdo de 17 años, que jugó el otro día contra España un ratito ya en el partido de España-Serbia, y que tiene mucha calidad y puede ser el gran jugador yugoslavo para salir, o serbio, para salir dentro de poco. Pero vamos, el Barça, a poco que haga un partido más o menos normal, tiene que ganar el partido, vamos.
¿Ganó la Champions el Estrella Roja?
En el 91, sí, en el 91 ganó la Champions. En aquella final, que fue muy mala, Pedro se acordará, fue un empate a cero contra
creo que fue
Marsella,
en Bari,
por penaltis.
Espanto.
Escucha, una cosa, una final de la Champions en Bari, Olympique de Marsella...
Estrella Roja,
hay que tragarla. Bueno, es un bocadillo de tornillos, ¿eh?
El campo del Bari es un campo magnífico, ¿eh? Lo hicieron para el Mundial del 90.
Sí, pero...
O sea, y tenía, son 50,000 espectadores, bueno, sí.
Claro.
Pues fíjate...
Quiero decir que esa final de la Champions ahora es inadmisible.
Sí, ahora sí.
Sí, es extrañísimo, sí. Claro. Pero fíjate que aquel equipo, aquel Estrella Roja, venía jugando, eliminó al Bayern de Múnich en semifinales, había hecho unos partidos al ataque espectaculares. Tenía jugadores como Prosineski, Savicevic, Mihailovic, Panchev, Jugovic... Pero es verdad que en la final los dos equipos salieron con mucho miedo. Se esperaba una final mucho más bonita, lo que fue. La final recuerdo que fue horrible. El equipo ya había jugado una final mucho antes, en el 79 de Recopa, de UEFA, que la había perdido contra el Mönchengladbach. Y estaba Petrovic, que luego fue entrenador de aquel equipo del 91, Milovanovic. Pero el gran jugador de la historia de la Estrella Roja es Čajić, que es un zurdo que estuvo en el Mundial del 74, que es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol yugoslavo, sin duda, y del fútbol de la Europa del Este.
Uh-huh. Sí, sí. Vale. ¿Del PSG Atlético de Madrid? ¿Qué
quieres decir? Ayer te dije que lo veía muy difícil para el Girona y la verdad que lamentablemente pues...
Eso no te lo sacan, ¿eh? Cuando aciertas...
Eso no me lo sacan.
Cuando acierta Maldini, a los que estáis grabando ahora y cogiendo el clip para luego mañana viralizarlo en Instagram, en TikTok y tal, ¿esto no lo sacáis?
No, claro que no. Pero esto es normal, sacan solo, pero es lógico además. No, pero ayer lo veía muy difícil. Hombre, no creo que haya la diferencia que hay entre el PSG y el Girona. Y este Girona con tantas bajas, pero al Atlético de Madrid lo veo muy difícil también. Es que yo en el Paris Saint-Germain, yo creo en este equipo todavía, de verdad. Creo que tienen jugadores arriba de mucho nivel, Barcola, Dembélé, veremos si está Colomuani o no, y tienen centrocampistas muy buenos, Neves, y el Atlético de Madrid está muy mal. Es que está realmente mal el Atlético de Madrid. Entonces, en condiciones normales es un partido que yo tengo que dar favorito al Paris Saint-Germain. Quizá me equivoque y ojalá, pero tengo que dar favorito al Paris Saint-Germain.
Vale.
Para mañana.
Viste la que lió Mourinho, ¿no?
Sí,
en Turquía.
Sí, bueno, es que el fútbol turco es un fútbol muy duro y es un fútbol de una pasión brutal. Y es verdad que se sigue poco fuera de Turquía, pero es un fútbol de una pasión tremenda. Sí vi que ganaron en el último minuto, se volvió loco y tal. Y es que se está metiendo un poco en el papel, ya sabes cómo es él también. Se está metiendo un poquito
ya
en el papel,
le ha devorado su personaje.
Sí, yo creo que un poco sí. Él ha ido ya un poco a menos, hay que reconocer que ha ido un poquito a menos. Ya está dirigiendo equipos como pues el Fenerbahce, que es un equipo que está bien en Turquía, un buen equipo, pero ya no es la élite europea como ha dirigido.
Sí.
Entonces, bueno, él vende un poco su personaje todavía, ¿no?
Oye, Maldini, pues ha sido una cosa muy picadita, muy express.
Pero bonita, ¿no?
Pero muy bien. Bonito. Muy bonito, es un pequeño parque de bolas. Es un
pequeño
parque,
pequeñito,
la Champions, pero muy bueno.
Fíjate qué partido, es que me he perdido todo salvo el del Madrid, pero lo que ha pasado hoy ha sido tremendo, con el partido del Sporting de Portugal, ha habido partidos.
El Liverpool-Leverkusen.
El Liverpool 4-0, eso lo quiero ver mañana. Mañana voy a Barcelona a hacer el plato.
Y entonces, en lo que vas, o sea, mientras vas, te vas viendo el partido.
Me veo, yo en el vuelo, que ya sabes que es una hora el puente aéreo, pero entre que entras al avión, yo entro de los primeros, tal, no sé qué, más o menos el partido lo veo entero. Mañana por la mañana veré uno, seguramente veo al Sporting.
Y si te toca, por ejemplo, al lado en el avión uno que te da conversación, te amarga el día, ¿no?
No, porque como voy con los cascos, yo creo que no. O sea, yo me pongo mis cascos.
Paso de él completamente.
Este es un mensaje para si usted mañana va a Barcelona y la suerte le pone al lado de Maldini en el avión, con que le diga buenos días, vale. Esa vale, es toda la conversación basta. Que quiere... basta.
Aparte que yo llevo una pantalla de estas que te tienes que poner justo de frente para ver en mi ordenador. Amigo. Entonces el tío que esté a mi lado o la tía que esté a mi lado no puede ni saber lo que estoy viendo ni tengo casco. O sea que ya a partir de ahí claro. yo me aíslo.
Deberías ponerte un pasamontañas, Maldini.
No, es tanto eso. Sí, hombre, ¿te imaginas entrar en un avión con un pasamontañas? Sí. ¿Tú crees que te dejaría? ¿No?
Bueno, mira, al fútbol a algunos les dejan entrar. Joder. Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más tiempo de juego con la Champions y después más partidazo. Descansen, disfruten, mucho ánimo Valencia. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.